Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 105, películas de Punisher.
Y la ventana indiscreta.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Acas, Davo Duarte, Antonio Noval, Chucho y Mario Padilla, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Y somos...
Pedro Ajaz,
Gustavo Duarte,
Toño,
Enrique Melgarejo
y Mario Padilla. Ese que dijo Toño es Toño Noval, para los que no sepan, digo. Y este...
Toño, punto.
¿Qué? No ¿quieres qué? Toño. A ver, ¿qué revelación hay?
Mi punto, Pedro.
Ahorita como...
Te brillaron los ojos, Pedro, te brillaron.
Como habrán notado en el intro...
casando tú.
Como habrán notado en el intro... Se dice Antonio Noval, ¿no? Y el pinche Toño se lo enseño. Mira, Toño.
¡Ay, se lo enseñó!
¡Soy Toño! ¡Toño!
¿Qué puedo decir? No me gusta el Antonio. ¿Qué quieres que yo haga?
Está bien.
¡Ay, qué horror! Vamos, ahorita vamos a...
Vamos a sacar del paso la ventana indiscreta. ¡Exactamente!
El amigo Pedro quiere... Quiere hablar de una película que estoy seguro todos ustedes están tremendamente interesados.
No, pero antes siempre tenemos tema corto, ¿no?
Ah, claro, por supuesto.
Entonces, bueno.
Pero bueno, viene un poco al caso porque viene la película de Hitchcock, ¿no? La vida de Hitchcock, que según dicen está muy buena, la verdad, no, nadie de nosotros la ha visto porque pues no está ni en Blu-ray ni en ningún lado todavía, ¿no? Pero sí va a estar en el cine pronto. Entonces, pues bueno, el amigo Pedro quiso ver La ventana indiscreta de Hitchcock, la original, sí, la de 1950 y qué.
Que no hay que confundir con La ventana secreta.
¿Cuál es La ventana secreta, güey? ¿La de Daniela Romo o cuál es?
No, la de Johnny Depp.
Ah, no, es El camino secreto, ¿verdad? No me olvido.
Sí, una de Johnny Depp que...
Yo vi La ventana indiscreta de los Simpson cuando Bart Simpson está viendo a su vecino Ned Flanders cuando se accidentó y tenía la pata rota.
¡Ah, neta! Sí. Pero esa es cotorreo de un remake... De La ventana indiscreta, de hecho, que es de este güey, ¿cómo se llama?
Shia LaBeouf.
Shia LaBeouf, exactamente. Él hizo un remake de La ventana indiscreta, nada más que mucho más divertido. De hecho, el chiste es que el güey le dan arresto domiciliario y entonces le ponen un brazalete en el tobillo y no puede salir de su casa. Y entonces ahí es donde empieza a ver cosas raras en el vecino. Está buena la película, yo me acuerdo que está chida.
No me acuerdo cómo se llama, pero sí la vi. Sí me gustó, fíjate.
O sea, estaba, de hecho, dice basada en... pero pues, realmente es muy vagamente basada, güey. Y hubo otro remake también con Christopher Reeve, ya estando parapléjico, que hizo un remake, él sí hizo un remake de La ventana indiscreta.
Contra, si salió hasta en los Tiny Toons cuando el pato Plucky se rompió la pata.
Es una película, es un super clásico, güey. Sí, es un super clásico, pero pues, no mames, Pedro.
¿Qué?
A ver, platícanos de La ventana indiscreta.
Bueno, a mí me gusta mucho porque viendo la original me encantan los diálogos, tiene unos diálogos que me gustan mucho. Y sobre todo, bueno, además de que los diálogos están muy padres, me encanta el personaje femenino. Creo que es el personaje de la chava, no deja de ser una mujer, no deja de ser muy banal, si tú quieres. Pero de todas maneras, está enamorada de este personaje que es el más aventurero, que le vale madre la... De hecho, hay una plática donde le dice, oye, tú y yo en realidad nos llevamos muy bien, nos gustamos.
Pero ¿por qué no platicas tantito la trama para que se entienda? Porque estoy seguro que el 99.9% de la gente que nos está escuchando no tiene ni idea de la película, güey.
Sí.
O sea, punto una persona.
Punto cero, una persona seguramente lo vio. Entonces, la trama de esta película es... De hecho, es una película que está totalmente grabada en el mismo escenario, toda la película. Es de esas películas que facilito la haces obra de teatro.
Claro.
Es un cuate que tiene la pierna rota y pues lleva semanas metido en su departamentito de dos cuartos.
¿Un fotógrafo?
es un fotógrafo aventurero de una revista y es muy importante para su revista. De hecho, es un cuate afamado. Pero es un tipo que le vale madre todo. Dice que él vive en el banco, nunca tiene más del sueldo de hace una semana y pues anda todo el tiempo en zonas de guerra y cosas así, ¿no? Y entonces el cuate, pues como no tiene otra cosa que hacer, y en esa época creo que no había ni Xbox ni... Yo creo que ni Atari había en esa época. Y por lo visto el cuate pues no le gustaba leer cómics, porque ya había cómics en esa época. Ajá. Pero no, bueno, pero el güey...
Era de la época además, de plata, eran chafísimos.
Era el típico aventurero.
El güey se pasaba el día sentado en su silla de ruedas, abriendo los ojos y viendo a los vecinos.
Toma en cuenta
su tele era la ventana.
Había una onda de calor y todo el mundo tenía las ventanas
abiertas.
Además, sí.
Y pues se ve los vecinos, ¿no? Y entonces empieza a ver cosas raras en un vecino. Y uno de los puntos importantes de la película es que su chava, que de hecho es Grace Kelly, la princesa, la que luego fue
princesa
y se murió en un choque de auto, pues viene a visitarlo porque es una chava muy de la nueva ola, ¿no? Una mujer moderna de esa época. Y pues viene a verlo todo el tiempo y a traerle cosas. Y el güey todo machista y todo mamón se comporta con ella de que pues él no quiere avanzar la relación, ¿no? Y ella todo el tiempo quiere... comportarse con él muy hogareña y traerle cosas.
Nada, pero además, independientemente de que el personaje pueda ser machista, creo que la película no lo es, porque desde que aparece el personaje de la enfermera, que a lo mejor socialmente es menos alta, le dice,
una enfermera de la compañía de seguros.
Exacto, le dice, oye cabrón, yo te he visto con esta chava, ya, va, sí. Llégale, o sea, la verdad no, es buena es química mujer, en ustedes.
Exacto. Una mujer guapísima y súper exitosa y que no sé qué.
Y entonces le dice, no, es que mira, si me pongo a pensar, no somos lo que deberíamos. Ay, ay, ay. Cuando nosotros éramos jóvenes, nos gustaba la porquería entre los dos y le dábamos. Y ya, de hecho eso decía este personaje, yo te aseguro que van a funcionar porque yo veo cosas que de repente las personas que saben más no notan. Yo de repente me di cuenta que tal persona se enfermó del hígado y era un gran funcionario. Cayó la bolsa. Y le dice, no le hace caso. Pero me gusta mucho porque justamente creo que hay un gran conocimiento de estos personajes. Cada personaje que tiene una línea muy particular o tiene una manera de actuar muy especial que le da ese sabor a la película y que creo que, bueno, a mí aunque sea una película vieja y aparentemente muy lenta, me gustó.
Mira, yo creo, mi punto de vista es que es una película que no ha sobrevivido el paso del tiempo muy bien. Sí es, definitivamente es una película que seguramente cambió muchas cosas. De hecho, usa Alfred Hitchcock su efecto ese que tanto presumen en los estudios Universal que inventó Alfred Hitchcock de la caída, de ver a un personaje caer desde arriba verticalmente y ver cómo cae. Ahorita piensas en ese efecto y es una estupidez, pero en esa época ese efecto era... ¡Wow! ¿No? Y pues yo creo que aquí, según entiendo, es la primera vez que Alfred Hitchcock hace sus pininos con ese efecto. Después hay otra película que hizo de un rascacielos en donde ya lo usa con más profundidad.
Vértigo,
exactamente. Pero, y además usa mucho a este actor, James Stewart, que le gustaba mucho a Alfred Hitchcock. A mí me gusta muchísimo otra película que hizo Alfred Hitchcock con James Stewart que se llama El hombre que sabía demasiado. Esa sí me gusta mucho, pero es una película muy diferente, porque esta película es de esas películas que se mantiene el argumento con un misterio. Casi es un alfiler lo que mantiene la película. De hecho, con tres palabras te la echan a perder a lo mejor, es como los otros, o en fin, ¿no? O sea, te pone un misterio, Alfred Hitchcock, una cosa que no sabes. En este caso es, no sabes si el vecino mató a la esposa o no. Y con eso sostiene la película completa.
Y precisamente como está todo dentro del cuarto, te lo hace un poco claustrofóbico.
Exacto. Entonces, pero esta película del hombre que sabía demasiado es más bien una película, un thriller de acción, podríamos decir, güey.
Sí, claro.
Pero se ve que James Stewart le gustaba mucho trabajar con él, a Alfred Hitchcock, porque hay varias películas con James Stewart, ¿no?
No, y además de que Alfred Hitchcock, cada película que hacía era un exitazo en ese tiempo, llegó un momento en que la crítica lo destrozaba, pero el público iba y por montones a ver esas películas, pero bueno, creo que a mí el guiño que me hizo la película fue el meterme con los personajes, en esa situación de este típico problema entre hombre y mujer, de que bueno, pues como que te da un poquito de miedo comprometerte, como que la cuestión, también te digo, yo disfruté mucho este personaje femenino, porque es un personaje
así
que
te
puede...
pasó cuando estabas con los dos brazos rotos.
No, no, yo la vi antes de ver de tener los dos brazos rotos. Y te digo, este personaje
verídico, Toño, este güey se cayó y se rompió los dos brazos al mismo tiempo. Sí. Entonces estaba, te lo juro, güey, esa foto parece que es broma, güey, pero es verídico. El güey estaba con los dos brazos enyesados así.
Sí.
Ráscame la espalda, por favor.
Bueno, uno en realidad no me lo rompió, nada más estaba dañado, así que...
Esas cosas que
con uno estuve dos semanas, semana y media, con los dos, perdón, con los dos estuve dos semanas y media. Ya el día que ya pude mover el derecho ya fue... ¡Ah! Ya puedo hacer un montón de cosas.
Ya puedo. Bueno.
¡Qué pedo! Pero bueno, la cuestión es esa, o sea, a mí sí me hizo un guiño, un clic muy fuerte a los personajes, los diálogos, me gustó mucho y bueno.
Fíjate que sí sale, en esos diálogos precisamente, sale mucho el machismo de esa época que, a pesar de que la película quiere hacerse como la chava moderna, güey, con el güey moderno que... Se nota el machismo de esa época, pero...
Modernos para los 50. Sí,
exacto, pero se nota un profundo machismo, güey.
Pero independientemente de eso, sí creo que el punto más alto de la película es definitivamente la relación entre los dos personajes principales, entre la chava y este cuate. Hay una escena, de las mejores escenas, yo creo, es cuando ella decide atravesarse ya de plano y meterse al departamento del vecino y es una escena que pues yo creo que para el ritmo de las películas en aquella época fue una escena muy emocionante, ¿no?
Digo, se me hace una película que a mí me metió en ese tiempo, me metió en otra manera de pensar a lo mejor y que los diálogos estaban muy bien justificados y te vuelvo a repetir, me encanta el personaje femenino. Este personaje femenino que es tal vez igual porque yo en ese momento andaba con alguien muy similar... Que es increíblemente banal, pero
así
no...
Así de guapa.
Casi. Increíblemente banal, sí, era muy guapa. Increíblemente banal, si tú quieres, por momentos, pero eso no dejaba de que fuera una persona valiente, no dejaba el elemento de que fuera una persona que tenía ideas muy particulares y muy especiales. Entonces, creo que por eso me hizo un clic tan fuerte la película, ¿no?
Y fíjate que, ¿sabes a mí qué me pasa con las películas viejas, güey? Siempre, cabrón. Así viejas ya de 50s para atrás, güey. Siempre se me hacen, con muy contadas excepciones, por ejemplo, King Kong, ¿no? King Kong tiene uno de los mejores clímax en toda la historia. Pero siempre el clímax se me hace de lo más... O sea, la película, según ellos, tiene así un clímax súper emocionante, güey, y todo. Y para nosotros, en los estándares de ahorita, los clímax de esas películas son algo de lo más banal y mundano, güey. O sea, no tiene nada de espectacular, ¿no? Y así me pasó con esta. O sea, el clímax al final... De hecho... Vaya, se los voy a decir, yo creo que ya, como dice Toño, después de 10 años ya no es spoiler, ¿verdad?
No es spoiler, sí.
El vecino, pues por fin se da cuenta y entra al cuarto, ¿no? Y es realmente una escena que pues ya está punto menos que ridículo. Porque lo que utiliza este personaje principal para ganar tiempo es el flash de su cámara. Entonces... El asesino se va acercando a él y entonces él, se le cae la cámara, la agarra, ¡pum!, le toma una foto. Y el güey, hace así como que lo deslumbró el flashazo, ¿no? Y sigue caminando hacia adelante, pasitos despacitos. Y luego, otro flash, ¡pum!, y otra vez lo deslumbra. Y entonces, y otra vez sigue caminando. Así haz de cuenta que a Hulk le están dando cañonazos y por eso está avanzando lentamente. Como 4 flashazos de esos, güey. Hasta que por fin lo agarra y lo empieza a ahorcar. Y luego lo suelta por la... Y era un piso, güey. O sea, es una ventana de un piso. Y está a punto de caerse el protagonista. ¡Ah! A punto de caerse, güey.
Y cabrón, por fin... déjate aventar. Te va a ir mejor.
¡Es un piso! O sea, ¡no piso, mames! Yo decía, bueno... ¿Cuál es el...? ¡Es un piso! O sea, güey, con suerte... No... Y literalmente, tampoco... El güey se cae y no le pasa nada, vaya. Hasta es un chiste, güey. Porque ya está con las dos piernas rotas, ¿no? Después... Ese es el punto, güey, o sea, como que esos clímax y esa, a lo mejor en su momento fue muy emocionante ese final, pero ahorita, pues es verdaderamente chusco, ¿no? O sea, es ya
más, sí da más risa. Que chusco, creo que la clave ahí sería que no genera la tensión que debería generar o que generó en su época, ¿no? Es parecido a ver El Exorcista, la original, que en su momento todo el mundo salía del Exorcista como que es que no puedo dormir en meses.
Te voy a decir que El Exorcista, ¿no? El Exorcista, como que... Este truco del flash, como una cosa
güey, lo detuvo con el Flash, ¿no? Supongo que esa es la parte principal del clímax, ¿no? El que se le ocurre a él usar su cámara para
detenerse, lo absurdo, ¿no? O sea...
Ahorita es absurdo. Nadie se deslumbra con un Flash y sabemos que nadie se va a deslumbrar con un Flash al punto... O sea, o aunque se deslumbre tantito, se le va a aventar el güey y lo va a ahorcar, ¿no? No lo sí, va a detener no, cuatro
déjate
veces.
Déjate esto. Vamos a suponer que esté muy oscura la habitación. Exacto. Te avientan un flashazo si te deslumbra. Ok. ¿Sí? Pero no, recuperas eso... Y te no sigues caminando lentamente,
exacto,
¿no?
¡Exacto!
¡Exacto! O sea.
Es que hay que ubicarnos en la época.
Claro.
En cuentas, la mentalidad era diferente. Ahorita, sí, por ejemplo, para nosotros películas de los 80 se nos hacen niñerías.
Bueno, ahora te voy a decir una cosa. Creo que a mí ya para ese momento de la película me pasó un poco lo que yo le llamaría el efecto Up, la de Up, una aventura de altura, que yo vi el anuncio, el corto en el cine y dije, ¿qué mamada es esta? O sea... Una casa con globitos. Pero dije, bueno, la voy a ver porque es de Pixar.
¿Estás enojada porque nunca te compraron globitos?
No, y cuando la comencé a ver, el personaje principal está tan bien armado, te hace una empatía tan fuerte que cuando ya ves la casa volando, te crees tanto al personaje que dices tú, sí, chingue su madre, me lo traigo, claro, o sea, me lo creo, ¿no?
A mí de Up, la parte que más me gustó es cuando está recordando el viejito y se acuerda de cuando... Estaba su esposa y lo mató un tipo con una calavera en el pecho, porque creo que este podcast era The Punisher, ¿no?
Yeah. Siempre hacemos... Yeah. Siempre hacemos aviones.
Sí, claro.
Sí, de hecho. Bueno, muy bien.
Así funciona esto, ¿verdad, Pedro? Sí, claro. Mira, no puedes hacer un podcast con Pedro sin que y apegarte a un tema, güey.
Es imposible, es que The Punisher mató a todos y primero fue Dolph Lundgren.
Pero ya para terminar el avión... Hay unos como 6 minutos más de avión.
Temprano, nadie
de hecho, aprovechando que estamos estrenando nueva entrada, le había dicho a Mario que quería estrenar una nueva sección. Entonces, bueno.
Oh, no, esto es.
Sí,
esto,
claro.
Adelante unos 5 minutos.
Estoy verdaderamente preocupado por esto.
No, bueno. Una de las cosas que más me divierte dando clase de español es de repente los viernes cuando yo estoy hasta la madre. Llegar y leerles algo que me guste. Sí, y creo que más o menos me ha funcionado, entonces, sí.
Fuck. ¿Cómo es que no te han corrido de la escuela?
Ya ves. Exactamente. Al contrario, porque creo que sí gusta, entonces.
Imagina, Pedro, salón, querido penthouse.
Algo así. No, quiero comenzar hoy una sección de Pedro le lee al podescucha. Mario inició una de Pedro le habla al podescucha o algo así que no me gustó.
Ese se llama el Tribunal de Superhuellas, ¿no?
Sí, pero es una pequeña sección, va a ser pequeña. ¿Sí?
Ya llevas 3 minutos.
Bueno, en lo particular, bueno, creo que las cosas que más me gustan leer y que más disfruto, que me salgo realmente con muy buen humor cada vez que leo. Oye,
déjame decir algo. Para la gente que sea la primera vez que nos escucha en el podcast del Tribunal de los Supergüeyes, esto no es algo que suceda todos los días. Lo que van a escuchar en este momento no es una muestra de lo que nuestro podcast es. Les recomendamos que escuchen una muestra de episodios antes de formarse una opinión. Puedes continuar, Pedro.
Ah, pues sí. Entonces, bueno, hoy quiero leer algo de Oscar Wilde. Me encanta. Aunque se rían, qué madre.
¿Cómo te aguantan tus estudiantes?
Ya ves.
No mames.
Las bueno, pones 10 a la puerta.
Pues estamos hablando de cuántas cuartillas.
De 2 cuartillas.
Para los que, como no hay video, tiene como unas 10 hojas aquí sobre la mesa.
Esto está verdaderamente preocupante, güey.
Nah. Pero bueno, Oscar Wilde es un tipo que me encanta. De hecho, tiene unas frases muy inventivas, como por ejemplo esa de... Siempre perdona a tus enemigos, nada les molesta más, ¿no? Realmente me gusta mucho, es alguien que era muy inventivo, muy inteligente, y sin embargo nunca dejó de tener una inteligencia, pero también un corazón muy, muy brillante, en mi opinión. Terminó muy jodido el tipo, es de esos creadores que al final, por cuestiones de su vida, terminan mal. Ahí les dejo de tarea por qué. Pero terminó en la total pobreza, al que le encantaban las cosas artísticas y las cosas bellas, y en el lugar donde terminó, dice que él, que desde que llegó odiaba el tapiz, cuando ya se sentía que se iba a morir, dijo, ya no soporto este maldito tapiz, o se va él o me voy definitivamente yo, y expiró el cabrón, ¿no? Entonces nunca, hasta en el momento más jodido, perdió ese humor negro, ese humor tan particular que tenía. Y bueno, me decidí un poquito a hacer esta sección, a justamente leer esto cuando de repente en el muro de una de las personas que nos sigue, que es Delia García, encontré ahí unas citas de Oscar Wilde y dije, ¡ah, qué chido! Alguien que nos oye y que además le encanta Oscar Wilde, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí va para esta. Es una, no sé si lo hayan leído, El Gigante Egoísta. Es un cuento que yo leí de niño. Yo lo leí de niño y me gustó un chingo.
Yo leía a MacPato.
Bueno.
Y al Pato Donald.
No sé dónde, pero yo lo leí por ahí, el Gigante Egoísta. Y de repente, buscando cosas clásicas que le gustaran a los chavos o que fueran amenas, que fueran entretenidas, lo leo ya de adulto y puta, le encontré un significado. Sobre todo ya leyéndolo el cuento completo, le encontré un significado muy fuerte. La idea no es leer algo completo, la idea nada más es leer un extracto y ya el que quiera lo sigue leyendo, lo encuentra por otro lado, ¿no? Porque si
me pongo... ¡Ay, no! ¡Léelo completo, güey! No, si no, nos vamos a quedar picados.
¡Exacto!
No,
esa es la idea.
¡Léelo completo!
Entonces, bueno, si les gusta, coméntenlo ahí en la sección. Si me mienten la madre, también va a ser divertido recibir mentadas de madre.
Podemos participar en esa actividad nosotros.
Sí, claro.
Sí, güey. O sea, te estás luciendo con Toño, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Profe. ¿Qué editorial lo consigo?
El editorial internet, es lo bueno de esta madre.
Quiero leerles un segmento de una de mis novelas favoritas. Se llama Corazón Diario de un Niño. Y esto va así. Tenía yo 7 años.
¿No? Así no empieza Corazón Diario. Perdón. Así me gustaba de niño, debo admitirlo. La leí varias veces.
Sí. Ah, bueno, ahí está. Bueno, El Gigante Egoísta. Cada tarde, a la salida de la escuela, los niños iban a jugar al jardín del gigante. Era un jardín amplio y hermoso, con arbustos de flores y cubierto de césped verde y suave. Por aquí y por allá, entre la hierba, se abrían flores luminosas como estrellas. Y había 12 albaroquicoqueros que durante la primavera se cubrían con delicadas flores color rosa,
profe,
y nácar.
Profe, ¿qué son los albaroquicoqueros?
Árboles bonitos, loco. Okay. Que durante la primavera se cubrían con delicadas flores color rosa y nácar. Y al llegar el otoño, se cargaban de ricos frutos aterciopelados. Los pájaros se demoraban en el ramaje de los árboles y cantaban con tanta dulzura que los niños dejaban de jugar para escuchar sus trinos. ¡Qué felices somos aquí!, se decían unos a otros. Pero un día, el gigante regresó. Había ido de visita donde su amigo el ogro de Cornish y se había quedado con él durante los últimos 7 años. Durante ese tiempo, ya se habían dicho todo lo que se tenían que decir, pues su conversación era limitada. Y el gigante sintió el deseo de volver a su mansión.
¿Podemos hacer los efectos de sonido?
Al llegar, lo primero que vio fue a los niños jugando en el jardín. ¿Qué hacen aquí?, surgió con su voz retumbante. Los niños escaparon corriendo en desbandada.
¡Pero qué realismo!
Este jardín es mío, es mi jardín propio, dijo el gigante. Todo el mundo debe entender eso y no dejaré que nadie se meta a jugar aquí.
¿El gigante era verde?
A lo mejor. Y de inmediato
alzó un pantano.
Y de inmediato alzó una pared muy alta y en la puerta puso un cartel que decía: entrada estrictamente prohibida bajo las penas consiguientes.
Era un ¿también gigante. Los burros se quedan afuera?
También. Era un gigante egoísta. Los pobres niños se quedaron sin tener dónde jugar. Hicieron la prueba de ir a jugar en la carretera, pero estaba llena de polvo. Estaba plagada de pedruscos y no les gustó.
No era de cuota. No salgan a jugar a la carretera.
A menudo rondaban alrededor del muro que ocultaba el jardín del gigante y recordaban nostálgicamente lo que había detrás. ¡Qué dichosos éramos allí!, se decían unos a otros. Cuando la primavera volvió, toda la comarca se pobló de pájaros y flores. Sin embargo, en el jardín del gigante egoísta permanecía el invierno todavía. Como no había niños, los pájaros no cantaban y los árboles se olvidaron de florecer. Solo una vez una lindísima flor se asomó entre la hierba, pero apenas vio el cartel, se sintió tan triste por los niños que volvió a meterse bajo tierra y volvió a quedarse dormida. Los únicos que ahí se sentían a gusto eran la nieve y la escarcha. La primavera se olvidó de este jardín, se dijeron. Así que nos quedaremos aquí todo el resto del año. La nieve cubrió la tierra con su gran manto blanco y la escarcha cubrió de plata los árboles. Y enseguida invitaron a su triste amigo el viento del norte para que pasara con ellos el resto de la temporada.
Hacia norte, acá en Veracruz.
Y llegó el viento del norte. Venía envuelto en pieles y anduvo rugiendo por el jardín durante todo el día. ¡Qué lugar más agradable!, dijo. Tenemos que decirle al granizo que venga a estar con nosotros también. No entiendo por qué la primavera se demora tanto en llegar aquí, decía el gigante egoísta cuando se asomaba a la ventana y veía su jardín cubierto de gris y blanco. Espero que pronto cambie el tiempo. Pero la primavera no llegó nunca, ni tampoco el verano. El otoño dio frutos dorados en todos los jardines, pero el jardín del gigante no le dio ninguno.
¿Y ahora qué?
¡Ay, Dios! Bueno, después de esta agradable lección de literatura, en donde, Pedro, por favor.
Sí, creo que yo leí esa en realidad.
¿No? Y ahí les va su moraleja, jóvenes. Man. No pongan letreros afuera de su casa porque les van a llenar a rayar el carro. ¡Sea huevo, cabrón! Si te enemistas con los vecinos, pues te van a rayar tu coche, te van a ponchar las llantas, ¿no?
Yo aprendí la moraleja de que si pones letreros y sacas a la gente de tu propiedad y no compartes con la gente, la naturaleza cambia para castigarte.
¡Ay, cabrón!
¿Eh? Es lo que yo aprendí. Y que posiblemente invites a Conan, porque si tienes ya gigantes de escarches a lo que... Si se empieza a poner interesante la cosa. Exactamente. Yo creo que este cuento tenía futuro muy interesante. Yo ya estaba esperando. Y entonces vinieron los hijos de Ymir y la tribu de Cimmeria, y ya, ahí empieza lo bueno, vaya. Es la cosa.
¡Piche Pedro! O sea, agarras el segmento aburrido, cabrón.
Pero era el intro.
¡Ay, Dios! Exacto. Bueno, damas y caballeros, esto ha sido El Rincón de Pedro. Una sección, esperemos, de corta vida, que tendremos aquí en el Tribunal de los Superhéroes. Y repito, quien sea su primera vez, no nos juzgue. No nos juzgues por esto.
¡Ay!
Y bueno, jóvenes, entonces... Y vamos a hablar de Punisher, ¿te acuerdas, Pedro, de Punisher?
Sí, sí, Punisher.
Lo único que no hiciste, cabrón. Bye. O sea, trae el cabrón de Oscar Wilde que quiere hablar de la... Pero de lo que era el podcast no hizo nada el cabrón. A ver, ¿qué películas de Punisher viste?
La primera y parte de la segunda. Parte de la tercera.
No, bueno, sí, a ver.
La acaba de ver ahorita.
¿Siquiera has leído algo de Punisher?
Sí, claro.
A ver, ¿qué nos puedes platicar de Punisher, Pedro?
Pues que es un villano que apareció en El Hombre Araña. Inicialmente estaba todavía más loco de lo que planteaban, porque hasta el que tiraba basura lo quería matar. Pero bueno, pues es un tipo que quiere matar a todos los criminales, o que como perdió, era alguien que fue a la guerra de Vietnam y como regresando ya cuando estaba con su familia, mataron a su esposa e hijas. Bueno, pues un hijo. Decide.
Es lo mismo, todos se murieron ya.
Exacto,
se murieron. Bueno, de hecho, fíjate que yo estaba en el entendido de que era un solo hijo y sacaron por ahí de los 90s una serie que se llamaba Punisher Año 1.
Exacto.
En donde le ponen una familia más grande y que de hecho él estaba ahí cuando sucedió el ataque, porque en el origen inicial de, creo que es Spider-Man 129 o 125, 120 y tantos es la primera aparición de Punisher. Y ahí, según creo acordarme, él nunca estuvo cuando mataron a su familia. Su familia se murió, estaban de pique nique, de tú pones el pique, yo pongo el nique, en Central Park. Y entonces en un fuego cruzado de una balacera, se murieron.
No, de hecho, fíjate que ese retcon vino desde antes. Yo no recuerdo qué números de Punisher, pero aquí en Editorial Beat compré un número traducido de un trade.
Ah, cuando salía de un lado Robocop y del otro lado Punisher, y había que comprarlo a escondidas porque decía abajo, para mayores de 18 años.
Ya era una...
Todo en puesto de periódicos, aunque diga
18. Llegaban los otros niños y, ¿me da por favor la Penthouse? Y yo llegaba, deme la de Punisher, por favor. Y si tiene la de la espada salvaje de Conan también, pero no le diga a mi papá.
No, era una edición de lujo de un trade relativamente cortito. Porque ya era hasta con papel enceradito y todo. Pero era de Carl Potts y dibujada por Jim Lee, por eso la compré.
Órale.
Entonces, ahí es donde de seguro retconean por primera vez eso, porque más o menos salieron casi a la vez, en tanto en versión gringa como aquí en México. Ya. Sí.
Sin embargo, es un asunto importante, güey, de si él estaba o no estaba cuando, exacto, se murió su familia, güey.
Eso es lo más chido, o sea, en esta historia de escrita por Carl Potts, que ya hizo varios números de Punisher, pero que ya nadie, casi nadie lo recuerda, sí, como escritor, y de Jim Lee, está muy padre porque te cuentan la historia así normal de Punisher, que anda matando criminales y todo, y en unos cuadros, no me acuerdo si nada más eran el de abajo o el de en medio y abajo, te ponen con puras imágenes cómo pasó toda la secuencia de la muerte de su familia.
Pero fíjate que...
Y ahí se ve que efectivamente hay una niña, o sea, sí, ya es una familia, como tú dices, más grande, y él estaba ahí en el parque central, sí, cuando los mataron.
Esa primera aparición de Punisher es, de hecho, es dibujada por Romita, por Romita padre, y está de hecho está incluida en la primera saga del clon. De hecho, es el Jackal el que manda.
Un güey vestido de traje peludito verde dice: Spider-Man es el malo, velo a matar.
Exacto, y Punisher le parece de lo más lógico. Y va y va a matar al hombre araña, ¿no? Ah, bueno, 60s. 70s, ¿no?
Conclusión: nunca le hagan caso a los furries.
Exacto, pero bueno, el punto es que está bien estando dentro de esos números que se consideran la primera saga del clon del hombre araña, ¿no? Entonces, es una época interesante del Hombre Araña en donde y de ahí ya siguió apareciendo como villano, a veces sí, a veces no, hasta que poco a poco tuvo su serie, y en los 90s el Punisher estaba en todo.
Bueno, tenía ahora
tenía tres series mensuales: Punisher War Journal, Punisher War Zone y Punisher.
Punisher a secas.
Y sabes,
Punisher 2099.
Y Punisher, eran cuatro, güey.
Sí, ¿tú sabes cómo fue que obtuvo esa fama Punisher?
Pues era cuando todos esos tipos de personajes estaban muy de moda. Lobo, Wolverine,
No, pero fíjate que fue... Sí, tuvo que ver que ya se había hecho la de The Dark Knight Returns y que como que había ese gusto por cosas oscuras. Pero en realidad a nadie le interesaba sacar una serie de Punisher. No sé si te acuerdas del dibujante de Mike Seck, el que hizo Guerras Secretas.
Sí.
Guerras Secretas había sido un golpe y el dibujante era muy bueno. De ahí hizo la de la serie esta de... La última cacería de Kraven. Entonces era un dibujante muy apreciado y él dijo: yo quiero, lo próximo que quiero dibujar es una miniserie de este personaje de Hombre Araña que me gusta mucho, que es Punisher, que es villano, pero quiero una miniserie. ¡Ay, loco! Quiero una... Pues convenció a su cuate Steven Grant de que escribiera y la sacan y fue un exitazo. Fue un exitazo esa miniserie y de ahí sacan la serie mensual de Punisher.
Oye, Toño, ¿y tú qué? ¿Cuál fue tu primer contacto con Punisher, güey? ¿Dónde te enteraste de él? ¿Qué pedo?
Cuando era chavo, o sea, cuando sí le leía cómics, que era cuando tenía, yo creo, por ahí de los 9, a partir de los 9 años más o menos, hasta por los 12, 13 tal vez.
Ajá.
A mí me tocó precisamente todo lo de la saga de los clones y todo este circo, y pues efectivamente en esa época Punisher no era raro, o sea, aparecía cada rato por todos lados, entonces por ahí...
Oye, y ¿y qué te parece Punisher como personaje, güey? Su motivación, su...
Como... Bueno, a ver, aclaro de entrada para empezar que mi conocimiento de Punisher está muy limitado, ¿no? Porque tengo entendido que luego le hicieron otras cosas de que era una especie de monstruo Frankenstein.
Olvídate de
resucitó,
todo.
Resucitó.
No, vea ¿no? Punisher como la idea de...
Como
Punisher,
la idea de básicamente un tipo que matan a su familia y decide, ¿sabes qué? Se me hace un concepto muy interesante. A la hora de transportarlo a películas, posiblemente problemático, por el hecho de que a mis ojos Punisher no se presta muy bien para ser un antihéroe, ¿sí? Yo siento más que Punisher es en realidad un villano. Sí, no es un héroe oscuro, no es como un Batman, no es como un Wolverine, sino que yo siento que Punisher, para pintarlo bien, tendrías que pintarlo como lo que es, una persona dañada.
Es que no hay tonos de grises con Punisher, todo para Punisher es blanco o negro.
Sí, sí, sí. O sea, y eso, en mi opinión, al menos pinta una persona que está rota. Sí, es una persona que está rota y que esto no puede tener un final bueno para él. Entonces, en cierta... Por ejemplo, ahorita estoy pensando en el universo cinematográfico Marvel, que es un poquito más colorido, más tiene tonos más de humor y demás, y personalmente siento que eso no cuadra muy bien con lo que es el concepto de Punisher, que es parte de la debilidad de algunas de las películas, que ya llegaremos a eso en su momento. Pero Pero hasta
sí,
ahí
llegó. Por, ¿por qué crees que no ha funcionado en las películas por eso? Porque han querido hacer... Yo, bueno, yo en lo personal les opino que creo que
sí.
Punisher no ha funcionado en el cine porque han querido hacer películas de superhéroes con él.
Ah, así es.
Creo que esa es básicamente la razón principal por la que Punisher no funciona en el cine. Creo que Punisher debe de ser manejado como una película de acción o de venganza, antes que cualquier otra cosa, ¿no?
Sí.
Hasta donde creo yo es el único superhéroe que tiene tres películas que son tres reboots.
Sí.
No
sí
hay cierto. Que si lo podemos. ¿Es superhéroe Punisher, güey?
No, yo creo que es más bien un antihéroe y ese es el problema. Más que ni siquiera llega a ser superhéroe, es más bien un antihéroe.
Tú, porque últimamente le han asignado el poder de que él elige el arma perfecta para cualquier situación.
Pero no es un poder, ¿no? Es más que nada que es un gran estratega.
Sí. Ah, es lo que yo siento, sí.
Siempre es dueño de la situación el cabrón, ¿no? Siempre.
Sí, no, pero eso es una habilidad mortal, ¿no? Digamos, no es un poder, es un poder. Ajá, no vuela, no nada. Es una persona que se sienta, dice, ¿a qué me estoy enfrentando? Y conoce suficiente sobre el arsenal a su disposición. Y la situación, la analiza, dice, para esto lo ideal. Mira, es X.
Yo creo que, y ahí es cuando me gusta Punisher, por ejemplo, esta última serie que sacó Greg Rucka, me gusta por eso. Con Checheto, creo que Punisher es un personaje que su superpoder es que ya no tiene nada que perder el cabrón, no le importa si lo matan, no le importa si lo lastiman, no le vale madre, él nada más quiere joder a los que se merecen que los dañen, ¿no?
Sí.
Entonces, ese es el verdadero superpoder de Punisher, superpoder entre comillas, y entonces es un antihéroe, como dice Toño, es alguien extremadamente dañado.
Sí, sí. Ahorita me estoy acordando de una escena de Punisher mata al universo Marvel.
Que es una excelente.
Contra el Capitán América.
Es una excelente serie, güey. Qué bruto. Qué buena. Qué buen one shot ese de Punisher mata al universo Marvel.
De hecho, completito. Está,
buenísimo.
De principio a fin está excelente. Pero te digo, esa escena donde está contra el Capitán América, está disparándole al Capitán, se le acaban las balas y le dice. Los dos somos soldados, estuvimos en guerras muy importantes, pero no estuvimos en las mismas. Por ejemplo, yo estuve en Danang y esta es una situación así. Y entre las ruinas de donde estaban peleando, ahí ya tenía otras armas preparadas, precisamente para que el capitán se confiara de que ya no tenía municiones, le saca las otras armas que tenía ya escondidas y lo mata. Entonces, te digo, no es que sea un superpoder, sino que es un gran estratega militar.
Creo que ahí en Punisher mata al universo Marvel, lo que es más interesante es que ponen a Punisher contra los enemigos más fuertes, lo único que faltó fue que matara a Galactus Red, de hecho, porque es el único personaje importante de Marvel que no aparece en Punisher mata al universo Marvel. Los primeros son el Hombre Araña y Venom, son los primeros en caer. Y de hecho, cómo los mata es lógico. Ese es el punto de esa serie, que a todos los mata de una manera factible. Y que realmente dices, bueno, pues sí. O sea, es lógico cómo mató a todos los mutantes. Es lógico cómo mató al Doctor Doom, ¿no? Pero lo interesante de esa serie es ver a Punisher realmente enfrentarse a cada uno de ellos de una manera muy especial, ¿no?
Yo quiero decir que, primero que nada, lo hicieron invencible a sus primeras apariciones. Yo me acuerdo mucho una que fue contra el Doctor Octopus. Doctor Octopus andaba hablando.
Esa es dibujada por Frank Miller, ¿eh?
Sí, que Doctor Octopus andaba platicando en el phone. Le llega por Detroit Punisher. Y sigue hablando y se lo madrea los tentáculos y ni en cuenta. Y viene cada vez en los cómics lo hicieron más mamey, tipo Wolverine, que cada vez lo hicieron cada vez más invencible, y ahorita, ¿quién vence a Punisher? Nadie.
Fíjate que esa serie que mencionas es dibujada por Frank Miller, y es muy buena, son tres números de Amazing Spider-Man, y es el Hombre Araña haciendo team-up con Punisher contra el Doctor Octopus. Buenísima, creo que es la única vez que Frank Miller dibujó al Hombre Araña.
No, hubo por ahí otro número donde justamente aparece Daredevil, donde el Hombre Araña también se queda ciego y hasta Daredevil le enseña.
Ah, esa no lo he leído, güey.
Está buena, realmente vale
la pena. Era cuando Frank Miller solo era un dibujante. Exacto. No era todavía un escritor reconocido. O sea, no era Frank Miller todavía. Y de hecho, ves los dibujos y si no sabes qué es Frank Miller, no vas a ver el estilo actual de Frank Miller. Es el estilo que tenía antes, el estilo cuando empezó a dibujar, ¿no?
Sí, cuando empezó con Daredevil, por ejemplo. Sí.
Pues sí, sin embargo, creo que Punisher es... yo creo que su motivación es la más identificable para cualquier persona.
Sí.
Yo creo que cualquier persona que ha perdido a un ser querido de la manera en que Frank Castle pierde a su familia, piensa eso.
¡Venganza! ¿No?
No, y sobre todo, vivió una guerra como la de Vietnam, donde es la primera vez que queda marcado que, bueno, no sé si había sucedido antes, pero aquí le queda muy claro a la gente, sí, que los veteranos de guerra realmente quedaron dañaditos. O sea, toma bastante cuenta que, dañados.
Sí, sí, que entonces, fue la primera guerra televisada, que realmente llegaron a ver los horrores de la guerra y no todas las guerras bien pintadas y todas bonitas.
No, y es en esa guerra en donde Estados Unidos utilizó a un hombre azul que hacía explotar a los pobres vietnamitas.
Bueno, eso estuvo, la verdad, y lo veían en la tele.
Imagínate. Yo me acuerdo verlo en la tele.
¿Lo viste en la tele?
También hay otra cosa, que fue la primera
guerra. Tenía un fierrote el hombre azul.
Que fue la primera guerra que perdieron.
Sí, pero sobre todo creo que era eso. O sea, es donde además queda muy claro que muchos de los veteranos de guerra quedaron realmente dañaditos. O sea, y no había una justificación para completamente certera para por qué quedaron así, sí, de dañados. O sea, por ejemplo, igual y con la Segunda Guerra Mundial sí quedó un montón de gente dañada, pero tenían las montón de brutalidades que hizo Hitler, ¿no? Sí. Aquí en este caso, ¿no? Entonces, como que había esa conciencia de que la gente que venía de Vietnam no era muy estable. Ahí está la película de Rambo, por ejemplo, que nos habla de eso. Y
no,
y
bueno, nacido el 4 de julio.
También, sí, ¿no?
Sobre todo nacido el 4 de julio.
Sí, pero bueno, aún así me refiero a que trascendió en el cine comercial, hombre.
Claro.
Entonces, que además de esa guerra le pase perder toda su familia, un tipo que ya se estaba integrando, que ya le estaba cayendo, sí, el 20, quiere decir que te falló todo lo que te debía de fallar en la vida, ¿no? Y por eso es tan interesante el personaje de Punisher.
Oigan, ¿todavía Punisher su origen es la Vietnam o se lo han cambiado como Iron Man?
Fíjate que en los cómics no lo sé. Lo han ido moviendo. Pues con ese rango que mencionan de Marvel Comics, ¿no? Que el universo Marvel siempre tiene una edad de 7 años. Entonces, 7, 8 años es lo que ha existido el universo Marvel en tiempo cómics, ¿no? No sé, supongo que la que queda ahorita, pues sí, es la Desert Storm. Sin embargo, es una guerra muy diferente a la de Vietnam, ¿no? No puedes tener a un tipo totalmente entrenado para todo en esa guerra. Hubo cuates que no soltaron un balazo en esa guerra.
Se la pasaron en la base leyendo cómics. Hay uno que me escribía cuando estaba haciendo mi cómic. Ah, me gustan mis cómics. Estoy en una base del desierto. No sé qué.
No mames.
Fue ahí en el 2005, 2006.
Pero bueno, yo creo que ya para cerrar la parte de cómics de Punisher, yo creo que podemos recomendar para quien no haya leído cómics de Punisher, yo creo que definitivamente podemos recomendar la corrida de Hard Ennis en Punisher. Punisher mata al universo Marvel, definitivamente.
La primera miniserie de Punisher que...
Hay una que sacaron aquí en México que a mí me encanta, que comienza con Punisher en la cárcel.
Esa es la de Mike Seck, que te digo que fue con la que...
Es Punisher excelente, excelente. Punisher en la cárcel, exacto, y qué bruto es. Y de hecho ahí ven ustedes a uno de los villanos de una de las películas de Punisher, que es Jigsaw. Ahí es donde lo vine yo a conocer en esa serie. Y la verdad, sí, el ver a Punisher en la cárcel me recordó mucho a Rorschach en, ajá, la cárcel. Ándale. Pero es una muy buena serie. De hecho, lo más interesante, o sea, empieza con un bang fuertísimo en la cárcel y después cae un poco ya que sale de la cárcel.
Sí.
Pero es muy buena serie. También esos dos primeros números en la cárcel son increíbles, además súper bien dibujados. Y lo otro que les podemos recomendar es esta serie de Max Comics de Garth Ennis también, que dicen que los primeros 60 números son espectaculares. Yo no los he leído, pero al parecer es Punisher fuera del universo Marvel.
Es como, sí, un universo Marvel alterno, porque, por ejemplo, de repente sí trata con Nick Fury, pero es un Nick Fury que trata asuntos más realistas. O sea,
pero
trata...
no hay superhéroes, vaya.
Exacto, sí. No hay superhéroes, no tiene ninguna relación con ningún superhéroe. Sí. Entonces, sí. Vuelvo a repetir, me gusta mucho la serie que sacó ahorita Greg Rucka con Checheto. Hicieron muy buen ensamble, tanto escritor como dibujante. También es muy
¿Y
recomendable.
¿Es Checheto de Sasabritas o de Babarse?
No, pero así se apellida el
se
dibujante.
Se apellida Checheto, ¿no? No mames.
Sí, con doble T. De hecho, es más, ahorita va a dibujar lo de Avenging Spider-Man.
Órale.
Y es muy buen dibujante, es realmente muy buen dibujante. Y tuvieron una...
Bueno, y ahorita, ¿cómo está ahorita? Punisher, hablando de todo un poco. Es Frankenstein, es Punisher, no sé, normal. Fíjate,
ahorita es miembro de los Thunderbolts.
¿Sabe, después de ese número de Punisher The List, en donde Daken, el hijo de Wolverine, básicamente hace pedacitos a Frank Castle, lo descuartiza? ¿Alguien sabe cómo lo volvieron a traer de regreso?
Yo te puedo decir cómo lo trajeron de regreso, en el sentido de que de repente perdí a Punisher, no me interesó. Y ya cuando regresó en esta serie de justamente de Greg Rucka, estaba muy bien escrito y ya comienzan como... De hecho, es más, hasta de repente te parece como que es un poquito el origen de Punisher.
¿Pero cómo explican el hecho de que...?
No. Punisher...
Yo sí lo leí. Un hilo y una aguja.
Yo sí lo leí. Ni siquiera te explican. Ya Punisher es el...
Porque ahorita que nos explique Enrique, pero haz de cuenta que yo leí ese número así como que... estaba leyendo esa serie de The List, fueron Daredevil The List, fueron varios de The List, ¿no? Y de repente Punisher The List, chido, y me pongo a leerlo, ¿no? Y empieza en que pues Daken contra Punisher, ya chido, y Daken se pelea contra Punisher, y de repente, ¿qué pasó aquí, güey? Descuartizaron a Punisher y en eso se acaba, güey.
Sí.
O sea, creo que de esto ya no puede regresar, básicamente, güey, o sea, ¿cómo le hicieron, Enrique?
Bueno, ya ves que lo destaza Daken. Lo rescatan los pedazos Morbius y todos los demás monstruos de Marvel. Lo llevan a las placas, lo cosen y lo hacen Frankencastle para que les ayude. Ahora sí que como guardaespaldas de los monstruos.
Bueno, pero ¿cómo regresa de ser Frankencastle?
Necesitaba algo que le diera vida porque era un cadáver. Entonces hay un personaje de Marvel que era cazador de monstruos y usaba una piedra que se llamaba Bloodstone. Esa Bloodstone se la incrustan en el corazón a Punisher y con eso lo vuelven a la vida. Y esa piedra lo que hacía, aparte de darle vida, lo iba regenerando de poco en poco.
Nadie puede cuestionar aquí qué tan realista, legítimo sea, porque estamos hablando de un universo donde el demonio, o sea, Mephisto anda por ahí paseándose y puede alterar realidades y continuidades de tiempo. Entonces, ¿cómo regresó? Pues regresó
perfectamente factible, ¿no?
Ese es el tipo de cosas que, por las cuales, por ejemplo, yo dejé de leer cómics, precisamente, porque se me decía ya así como que no puedo seguir ningún tipo de verosimilitud en esto porque...
No la hay.
Porque el escritor hoy se le antojó de que tal fulanito mata a menganito y ahora puede, a pesar de que se ha establecido antes que el otro es así infinitamente más fuerte, poderoso, o sea, ya...
Güey, es que yo entiendo el concepto de que es un personaje que es una propiedad valiosa, ¿no? Pero entonces, si es un personaje que no es una propiedad valiosa, güey, sí, exacto, o sea, no hagas una cosa de la que va a estar cabrón que lo regreses, güey, o sea, no mames, ¿no? Vaya, no había simplemente una manera lógica de volverlo a la vida, o simplemente habían decidido matarlo en ese momento, ¿o qué? Mira, yo podría haber visto esa reunión con el editor, en donde el escritor le explicó el plot de Punisher de lista a su editor, y el editor dijo, chido, va.
Güey. Cof, Superior Spider-Man, cof.
No mames, güey, o sea, no, pues vaya, Superior Spider-Man está chida la historia y veo factible una manera de regresarlo. Pedro lo comentó el otro día, ¿no? O sea,
sí.
Pero es que una cosa es lo que pasó en Superior Spider-Man y otra cosa es que básicamente el hijo de Wolverine te descartice en más de 10 pedazos, eran, ¿verdad?
Sí, sí.
Definitivamente eran más de 10 pedazos, güey. Es dibujado por
John Romita Jr.
Y muy buen dibujo, la verdad. Es un número muy entretenido ese. Y la verdad, la sorpresa del final es una sorpresa, güey. O sea, no deja de ser un número entretenido. Sí. Bueno, jóvenes, pues ya vamos a empezar a hablar de las películas de Punisher, como dijimos.
2 horas después del inicio de la grabación.
Como dijimos, es el único personaje de cómics que tiene 3 películas, que las 3 son un reboot. Vaya, definitivamente es un personaje que se les antoja para hacer películas porque, pues, hay 3.
Sale barato hacerlo.
Y estoy seguro que no es la última. Yo creo que no es eso. Es que es un personaje muy peliculable, güey. Definitivamente es un personaje peliculable.
Pero bueno, yo creo que mejor hablamos de qué tan peliculable es después de haber discutido las 3, ¿no?
Va. Vamos a empezar con la primer película, que fue hecha en 1989. Vamos a platicar de estas películas en el contexto de compararlas. Vamos a hablar en 3 rangos. Vamos a hablar primero el argumento, luego los personajes secundarios y luego el protagonista en sí y el Punisher en sí. Vamos a hablar de cada una de las 3 películas, la de 1989, la de 2004 y la de 2007, que se llama Punisher Warzone, ¿no?
Warzone.
Bueno, pues vamos a empezar con los argumentos, ¿no? Vamos a empezar con Punisher 1989. En la película de Punisher 1989...
Que aquí se conoció como Venganza es mi nombre.
Exacto. Venganza sin nombre, fíjate, no, yo no sabía
nombre,
cuál era el nombre.
Es mi nombre.
Ah, Venganza es mi nombre. Bueno, pues... No sé, yo supongo que el que hizo la traducción no sabía de la existencia de Punisher como personaje de cómic, ¿no?
Ni le importaba.
Es una película que, de hecho, empieza como una película que dices, no mames, va a estar perra esta película, güey. Porque empieza con Punisher después de 5 años de ser ya Punisher. O sea, ya es un personaje establecido. Te establecen quién es Punisher a través de un noticiero. Y empieza matando a delincuentes en una casa. De hecho, a mafiosos de alto rango, ¿no? Con todos los medios afuera de la casa, ¿no? Y da vestigios del Punisher calculador y que siempre es dueño de la situación en ese momento, ¿no? Oculto, hace todo planeado, en fin, ¿no? Pero ahí deja de ser Punisher a partir de ese momento. Básicamente la película es una guerra entre pandillas de mafia, pero el punto principal de la película es que una mafia japonesa secuestra a los hijos de estos principales mafiosos de la ciudad. Y ese es el principal punto de la trama de la película. Punisher salvando a los hijos de la mafia y la mafia pidiéndole su ayuda a Punisher. La película tiene ninjas.
Era lo que estaba de moda en los 80s.
La película tiene a Dolph Lundgren. La película tiene una curación de un balazo con el clásico ¡ah! Y el cuchillo al rojo vivo.
Tiene al negro que siempre salió en las
Tiene a Louis Gossett Jr., exactamente, Louis Gossett Jr. Puntos,
el estudio escuchaba
Güey,
me los iba mencionando la película.
Louis Gossett Jr., de hecho,
es uno se va a curar con un cuchillo.
Es de esos actores, Louis Gossett Jr. Era el Samuel L. Jackson de los 80s, básicamente, sí. Louis Gossett Jr. Y es un cuate de color que hacía personajes fuertes. O sea, aquí hace el personaje de un... ¿Por qué haces esa cara, Toño? hace un personaje aquí que es el ex compañero de Frank Castle, ¿no?
Oye, yo me acuerdo que, de hecho, cuando la descubrí en VHS, ¡ay! Ya salió a renta la película de Punisher, le dije a un amigo, ¿y sabes qué? ¡Sale Louis Gossett Jr., cabrón! ¡Ay, en serio! ¿Lo consiguieron ese? Tiene rato que no veo películas de ese cabrón, o sea... Creo que la última así famosa que hizo fue esta de Águilas de Acero 2, que todo mundo vio. No, nadie vio la primera, era una de aviones, Águilas de Acero 2. No,
de hecho hubo 1 y 2. Ajá. Eran buenas, güey. Fue como que una respuesta a Top Gun. Ajá. Pero que no tuvo tanto éxito como Top Gun.
No me acuerdo
Gun.
De ellas.
Águilas de Acero 2, ¿no la viste?
No me
acuerdo. Buenas. Suena. Tenía más acción que Top Gun, pero estaban buenas. La 1 sí. Es buena. En la 2, de hecho, se muere Louis Gossett Jr.
Ajá.
Esta película es 80s al por mayor. O sea, es no sí. Hay una cosa original en esta película. O sea, toma cosas de Rambo, toma... Es más, hasta puedes nombrar... ¡Ah, eso lo agarraron de tal película, güey! O sea...
De ninja americano...
De todo, güey. Es de chile, de atole y de manteca. Y realmente es un argumento... Vaya, tiene, por ejemplo, detalles en donde la prensa asedia a los mafiosos como si fueran... celebridades o algo así, güey. O sea, todo mundo sabe que son mafiosos, güey. ¿Qué opina de que mataron a su socio de negocios? Que no sé, que no tengo comentarios. Así como, ¿qué pedo, güey? O sea, luego, una cosa cagadísima que era el cliché más clásico de todo, güey. El cliché del informante, güey. ¿Cómo le haces para que el héroe se entere de dónde va a suceder la transacción entre las dos familias de mafiosos? Hay un informante borracho que le dice... Todo lo que necesita saber y lo lleva al punto exacto, siempre. Y aquí lo hay. Y de hecho es un personaje pésimo. Luego el asunto de los niños realmente tira la película. O sea, el hecho de que quieren, como es un héroe de cómics, tiene lo más lógico, güey. O salva a una chava en peligro o salva a niños.
Y eso está en las tres.
De hecho,
es un error que cometieron.
Es un error que las tres películas cometen. Y creo que es un obstáculo muy grande, güey. Y el punto de vaya, la película, cuando por fin logran capturarlo, también sufre del síndrome de ponle un balazo en la cabeza. no lo hacen, cabrón. Encuentran la manera más creativa de torturarlo para que le digan, ¿quién te mandó? Güey, es Punisher, en todos los noticieros está que el güey está matando mafiosos. Nadie lo mandó, mátalo, ponle un balazo en la cabeza. No, ¿quién te mandó? Y lo ponen a estirarlo en una cama de tortura, por favor. Y pues bueno, es un guión que realmente no se le ven ni pies ni cabeza, pero desde mi punto de vista tiene valor de entretenimiento. Es de esas películas que son tan malas que son buenas.
Yo la vi en cine permanencia voluntaria.
¿En serio?
Sí.
Vaya, en fin, el punto es que aquí Punisher no cambia. Es el mismo al principio de la película y es el mismo al final de la película, güey.
No vamos a hablar de Punisher.
Es cierto, tienes toda la razón. Bueno, parte de la trama, pero el punto es que...
Sí, mira, de hecho...
La película empieza en la misma situación, termina en la misma situación en la que empezó.
Sí, no hay un arco de personaje.
No hay nada, güey. Y vaya, con decirte que hasta utilizan el cliché que utilizan en tantas telenovelas del balazo indefinido, güey. Hay una disputa entre los dos personajes y se oye un balazo. ¡Pras! Y ya no sabes quién fue y al final se cae el que no es el héroe, ¿no? Entonces, está llena de clichés la pinche película, sí. Pues bueno, eso es lo que puedo decir del argumento de la de Punisher 1989. ¿Alguien más quiere decir algo de la trama?
No, pues sí, ya
después... No la busquen.
No,
yo creo que sí vale la pena verla.
Yo después de yo tanto sí tiempo sí, se, sí tiene algunos detalles, como tú dices, que se notan muy de los ochentas, muy, muy de las actuaciones también por momentos, sí. Entonces... Sí.
Si les gusta algo como Los Indestructibles, definitivamente búsquenla y véanla. Es una película que les va a gustar. Es ochentas.
En el The Punisher de Dolph Lundgren, es un policía y le matan a su esposa y dos hijas con un carro bomba.
De hecho, según vi en un flashback, los matan en su casa. O sea, elimina la parte de ese. O sea... Está ligeramente basada en los cómics. De hecho, aquí...
La clásica casa gringa con camisito, barra blanca y todo.
Y se meten... Pero todos se ven flashbacks. O sea, aquí empieza con Punisher ya con 5 años operando en la ciudad. Y bueno, pues vamos a pasar ahorita a Punisher 2004.
La de Garry Ennis.
Básicamente, no. No tiene nada que ver con la serie de Garth Ennis.
Claro que sí,
No.
Welcome back, Frank.
No, perdóname. Aquí utilizan elementos de la corrida de Garth Ennis, como meten el asunto del ruso.
El ruso y los del
cast viene
de Garth Ennis. Meten el asunto de...
El apoyo de reparto es salido de Garth Ennis.
Bueno, alguien diga de qué se trata y ya.
Toman elementos, pero la trama en general es muy diferente. Aquí es verdaderamente el origen de Punisher. Aquí empezamos desde que Punisher no es Punisher. De hecho...
Es un agente del FBI.
Es una trama... Empieza la película de una manera muy extraña, en donde él está en encubierto, haciendo un terrible acento de ruso, así mal hecho como él solo, pero está en encubierto en una operación en los muelles y pues muere un muchacho que no tenía por qué estar ahí y resulta que es hijo de un mafioso muy importante. Y entonces este mafioso muy importante decide vengarse, más bien, bueno, de hecho, su esposa es la que dice, mata a toda su familia. No lo solo lo mates a él, mata a toda su familia. Averiguan quién es. Y pues aquí no es de que nada más matan a su esposa y sus hijos.
Su familia,
o sea,
inmediata, todos.
Matan como a 50 castles, o sea.
Hasta el perro matan.
Hasta el perro, güey. O sea, los es un perritos. Rey. En una reunión familiar. Así
y a él lo balean. Sí.
A él le dan un balazo en el estómago y después se explota ese muelle y él sale volando y se salva. Todo sucede extrañamente en Tampa, Florida. No sé por qué eligieron ese escenario en vez de Nueva York.
Fan de Miami Vice o qué.
No sé si fue razones de presupuesto. No sé por qué eligieron esa ciudad. De hecho, donde matan a su familia es en Puerto Rico.
Sí.
Entonces,
o a lo mejor por lo de la calavera en la playera, para que fuera que le encontraran.
Eso me gusta, que dan el origen de la calavera, que el hijo le compró esa playera con ese símbolo, ¿no? Pero básicamente toda la película a partir de ese punto es Frank Castle vengándose de los mafiosos, desarticulando la operación de este tipo que sea no, Saint. Desarticulando su operación en todos.
Aquí no es matar por matar, sino meticulosamente.
Es una película de venganza, 100%. De hecho, mi punto de vista es que aquí Punisher es Punisher hasta los últimos 10 minutos de la película. Nada más. Antes de eso no es Punisher. Y sí, meten elementos de la corrida de Garth Ennis, como el asunto del villano, del ruso, que es, creo, una de las mejores escenas de la película.
Creo que es la más rescatable de toda la película. La mejorcita para mi gusto.
Definitivamente, pero... pues, no sé, ustedes...
El director le quiso dar un toque como Spaghetti Western.
Pues de hecho, si lo ves desde ese punto de vista, es un western la película. Lleva todo el arco de un western, güey. Matan a su familia y toda la película se la pasa vengándose, güey.
De hecho, precisamente hay una escena en la que hay un duelo de pistolas. Cuando está saliendo del edificio con toda la lana, ¿sí? Y en el vestíbulo se encuentra dos guardaespaldas.
Sí, sí,
sí. Sí, sí. Oye, ¿y tú qué opinas del argumento, Toño?
Pues fíjate que, a pesar de todo, porque esa película no...
Yo creo que es la mejor de Punisher.
Es difícil decir cuál es la mejor, pero bueno, creo que al menos en el concepto es de las que... Creo que es la que más se acerca a lo que tendrían que hacer. No es decir que es la mejor, sino creo que es... Ni que está buena, pero creo que es la que más o menos está mejor orientada hacia lo que tendrían que hacer para hacer una película de Punisher decente, que es básicamente hacerlo eso, una entonces, película de venganza, de un cuate
la
que
está menos peor entonces.
Pues tal vez, es que quién sabe, por ejemplo, hay elementos, a pesar de que no me gustó de todo, Warzone, hay algunas cosas que sí me gustan de ella, no muchos, pero hay algunas cosas que me gustaron de Warzone.
Está mucho también mejor el apoyo de reparto de esta película que la de Warzone.
Esta película a mí me parece que hay varias cosas, varias escenas muy buenas, y de hecho hay una escena borrada muy buena en donde Punisher convence a un cuate de suicidarse, y esa escena la borraron, solo viene en el DVD, en la versión extendida, y es muy buena, güey, es muy buena esa escena, ese es Punisher, güey. Sí creo que tiene la película altos y bajos, definitivamente. Uno de los puntos más bajos me parece es la parte en el edificio, y todo lo que sucede ahí en el edificio me parece que es paja en la película.
Que hay que mencionar que en ese edificio vive Mystique y Ángel de los Hombres X.
Sí, eso sí. Buen punto, son los mismos actores. Es ese gordito, güey. Yo todavía no estamos hablando de los personajes de reparto, pero ese gordito es insoportable, cabrón. Creo que tumba la película, pero de una manera terrible, güey.
La vieja está más buena que en los cómics.
Sí.
Que parecía una tipa bien plana, así sí, que nadie pela, y aquí toda buenota.
Bien buenota, güey. No, y
es Rebecca Romijn.
Fíjate que me gusta mucho en cuanto al argumento, me gustan mucho algunos detalles que aplica Punisher, que no, Punisher no es nada más balazos por balazos, sino que aquí Punisher aplica el asunto de la guerra psicológica, güey. O sea, él lo que quiere es vengarse. Entonces,
a la tortura con el soplete, eso estuvo bueno.
Sí, entonces te digo, o sea, no, y aplica, por ejemplo, cómo se venga del secuaz, el secuaz de Saint, que de hecho era gay, pero hace creer a Saint que su esposa estaba teniendo un affair con este cuate. Y entonces hace que Saint lo mate y se vengue de él de una manera horrible, pensando que y a la y de la esposa también, güey, pensando que estaban teniendo un affair, ¿no? Y todo es maquinado por Punisher. Entonces, ese lado de guerra psicológica y de... Me gusta mucho, cabrón.
Hay que comentar también para las podescuchas mujeres.
Sí.
Que sale Eduardo Yáñez.
¡Ah, es cierto, pobre Eduardo Yáñez, cabrón! En sus 20 minutos trabajando en Miami, ¿no?
¿No supiste, güey?
No sé ni quién es esa persona, pero...
¡Eduardo Yáñez! ¿Te acuerdas de aquella novela? Ah, olvídalo. Telenovela.
No, olvídalo.
Es un actor de telenovelas que se quiso ir a trabajar a Estados Unidos y nomás le dieron chamba de secuaz cubano o secuaz puertorriqueño, güey. Es de lo único que le dieron chamba al güey.
Bueno, ni siquiera le dieron chamba.
Pero sí, sale Eduardo Yáñez, ¿verdad? En un papel. Sí. Creo que sí tiene un diálogo, creo que habla algo.
Sí, sí, sí tiene dos
diálogos. Y es una película de Punisher, aquí a 20 años todo termina siendo de trivia ahí.
Ándale.
De hecho, él era más poderoso que Howard Saint.
Es cierto, era la mafia cubana, de hecho, ¿no?
Cuando hagan película de Grand Theft Auto ya saben a quién buscar.
Ándale, güey, Eduardo Yáñez. Vice City, con Eduardo Yáñez. Sí, definitivamente es la que tiene el argumento más sólido. Porque si hablamos un poquito de Punisher Warzone, yo me acuerdo que la tuve que ver en unas 3 sesiones, Punisher Warzone.
Horrible esa película.
Me durmió.
Me durmió, güey. Es muy, sí. Es difícil de ver, difícil de seguir el argumento. Es
y exageradamente violenta esa película, pero además no poder.
Ah, pero violenta lo pendejo.
Pero a lo también. Tonto, porque no te importa a nadie, no, no.
Es que esto está más basada en la línea Max.
No, pero.
Así viene el final de los créditos, Punisher Max.
Hay que decir que Thomas Jane, el Punisher de 2004, a él le propusieron estar en esta secuela diagonal reboot y él no aceptó por lo atroz que era, en sus propias palabras, lo atroz que era el guión.
Disiento un poco de lo que estás diciendo.
¿Por qué disientes, mi querido Enrique?
¿Por qué? Porque acuérdate que en el 2012 ajá. sacó el corto en la
Comic-Con sí,
de
sí,
Dirty
sí.
Laundry y es totalmente violenta.
No, yo sé, pero el punto es que Thomas Jane, o sea, claro, porque ese sí es un buen guión, o sea, él quiere volver a ser Punisher, pero él no puede en una... Y lo búscalo en el internet, ahí está su declaración, pongan, ¿por qué no Thomas Jane no salió en Punisher Warzone? Y él dijo, no puedo estar en esa película por lo atroz que es el guión, ¿no? No puedo, con una conciencia tranquila, vaya, no puedo ser Punisher en esa película, ¿no? Pero sí él dice, una de las cosas que menciona es precisamente lo que estaba mencionando Toño ahorita, que Punisher funciona mejor cuando se toma como una película de acción, una película seria con un personaje serio, ¿no?
Más creo que una película de acción, para eso no tuvo ningún sentido. Más que una película de acción, yo siento que es una trama enfocada en la venganza a toda costa.
Sí,
sí, sí. Porque una película de acción, pues Warzone tiene secuencias de acción pues sí, y no la hace buena. Razón. De hecho, a mí es lo que me entretuvo de Warzone, porque es una película que yo la vi con una bola de amigos y fue el equivalente moderno a ver las películas ochenteras, precisamente. Es de esas películas más. Que se me hizo tan mala, pero estuvo chido porque estuve con personas y así como que no manches, ¿qué acaba de hacer ahí?
Creo que lo que no gustó mucho a muchos fue la inclusión de Jigsaw, ¿no? Como que le quitó credibilidad.
No, pero es como lo pusieron, porque podrían haber puesto a Jigsaw muy bien y hicieron el efecto Tommy Lee Jones de Two-Face en la de Batman, güey. Simplemente, es un villano de cómics, entonces hay que hacerlo como el Guasón. Eso es todo, y se ríe el güey y canta y baila, güey.
No, y además, o sea, cuando comienza la película así dices, bueno, parece que sí va este Punisher serio, este Punisher que... realmente está dañado, que es un tipo... Pero comienza a deshilarse
sí,
muy...
Sí, en cuanto se cuelga del candelabro es... creo.
No, pero es más desde antes, o sea... las mismas secuencias de acción y de madrazos, o sea... como que no tienen esa fluidez, o sea... no están tan bien coreografiadas... Sí. Y ya cuando efectivamente llegan a la exageración, como tú dices... de colgarse del candelabro...
Eso pasa en los primeros dos minutos, creo.
Sí, ¿no?
Por eso lo
así
digo.
Empieza.
Otra, sí, exacto, esta película... o sea, el Punisher a un secuaz con un puñetazo le atraviesa la cara.
¡No al mames, otro lado. Rey, qué pedo!
Entonces, bueno, ahora, otra cosa. Ya cuando llega otro momento que ahí fue ya donde definitivamente me perdió la película, es lo último que recuerdo antes de dormirme. Cuando según el Punisher está así todo jodido y se arregla la nariz, pero se lo arregla de una manera que se ve hasta chistosa, o sea, te ríes.
Con el lápiz, ¿no?
Con el lápiz.
No, discúlpame, pero eso sí es real, ¿eh?
No digo que sea real o
es una buena forma para acomodarse la nariz.
No digo que no que sea real o que no sea real, sino que la misma forma en que está dirigido el actor, tú sí. y esto de repente ponerte una cámara muy rápida y todo, en vez de que se sienta dramática, se ve realmente ridículo.
No, y creo que la elección de colores para la película es pésima. Es ese asunto de que parece la película de Dick Tracy, cabrón.
Exacto.
Toda la película es oscura, pero eso sí, con unos rojos brillantes, güey, una iluminación así. Güey, o sea, no hay, creo que no hay una sola escena de día, güey, en toda la película.
Entonces, bueno, no estaría mal, pero es como tú dices, o sea, el hecho de que está demasiado en contraste con estos colores, con este manejo hasta del actor, porque yo me acuerdo. Yo vi Roma, y cuando dijeron, ¡ay, el cabrón que hizo Roma!
Es Punisher ese, güey. Pulo como Punisher, esto va a estar hecho de Win, yo dije.
Sí, sí, sí.
A mí me extrañaba que aquí en México no salió, o al menos a Veracruz no llegó, güey. Nunca llegó. Le pasó igual que a Dredd.
Aquí en el DF sí estuvo, y estuvo como una semana y media de mucho.
DF tiene como 20,000 salas, así que...
Bueno, a mí me extrañaba, güey, que... Güey, ¿qué pedo es Punisher, güey? O sea, no mames. Ya cuando la vi me di cuenta. Y sí, en Estados Unidos en taquilla fue un flop tremendo.
A diferencia de la de Thomas Jane, que pues fue un mediano éxito para Marvel Studios, ¿no? Porque hay que mencionar que la película, tanto las dos películas, tanto la de Thomas Jane como la de Warzone, son ya hechas por Marvel Studios. Sin embargo, que la de Warzone es hecha por esta como rama de Marvel Studios. Marvel Knights, que es con la que hicieron la de Ghost Rider. En donde al parecer es como que la rama de películas de bajo presupuesto o de más bajo presupuesto o más independientonas con personajes secundarios, ¿no? De que quieren hacer Marvel
Studios. A mí me da la impresión de que con Marvel Knights lo que quieran hacer es manejar a los personajes que por su tono no encajan con el universo general Marvel. O sea, los que son más oscuros. Sí. Y ahí está precisamente su error, que a pesar de que son los personajes más oscuros, los intentan hacer, les ponen cosas cómicas. Sí. O sea, ahí es
donde quieren hacer Black Panther.
Ah, mira. Creo que el gran error es el utilizar a gente que no conoce a los personajes. Creo que ese es el gran error. Por ejemplo, ahorita en Punisher Warzone estábamos viendo que es una directora. Pedro, platícanos de la directora de Punisher
Warzone. Sí, es una directora que por ahí tenía una película donde sale Elijah Wood, que había tenido un relativo éxito, pero pues que era de bandas inglesas, entonces...
¿A Hooligans?
Sí, ah, muy buena, ajá. Hooligans, güey.
¿Es la misma directora?
Del fútbol, de los fanáticos del fútbol en Inglaterra.
Yo nunca la pude ver, no me cayó en las manos, pero decía que era muy buena. Entonces,
está muy recomendable.
Cuando yo dije, es esta directora, va a ser Punisher Warzone, va a estar buena. Y mira, pero creo que es eso, efectivamente, como que son personas que no conocen el género. Le pasó lo mismo que, Ang Lee es un gran director, pero se notaba que no conocía el género de superhéroes. Quiso hacer Hulk y le salió una vil porquería, ¿no?
Claro, más que nada aburrido.
No, pero mala de pie a pa, porque se notaba que no conocía el género.
Y para mí ese es el peor pecado de Punisher Warzone, porque mira que tanto para Pedro y para mí nos costara trabajo verla, eso ya quiere decir que la película de plano es una vasca, y tú te divertiste porque te la pasaste burlándote de la película con todos los demás, pero Pedro y yo que la vimos solos, o sea, no mames.
Hay una escena ridícula de una banda de tipo rasta que... andan trepando de edificio a edificio.
Avanzando, sí, güey.
Que sale Punisher y a medio vuelo le tira con una bazooka.
Sí. ¡Qué estupidez de escena, güey! Quieren ser escenas así over the top, muy chuscas, pero acaban siendo chuscas por las razones equivocadas, no por las razones correctas.
Este es lo peor del caso. Yo creo que no la quieren hacer chusca.
¿No?
Yo creo que lo que quieren es que digas, no, mira qué chingón es. Le tiró un bazucazo. Yo digo, mira qué estúpido es tirarle un bazucazo. Pero
todas
bueno.
Las líneas habladas de esa película están sacadas directitas de otras.
Fíjate.
Lo que estamos viendo, el origen de Jigsaw, era calcadísimo de la de Batman de Tim Burton.
No, y de hecho esa escena. Ves la escena, ves el escenario y la situación, y haz de cuenta que estás viendo a Jack Nicholson con su espejo y sus manos vendadas riéndose.
O sea, sí, no mames. Yo esperaba ver al vato caer y gritar, ¡el ácido! ¡Digo, cristales! Sí.
You are my number one guy.
No, y el hermanito loco que todavía te lo ponen más payaso, que lo liberan y se pone a comerse al enfermero gordo.
¿Qué pido, güey?
Que siempre le quitaba su papilla.
No. No funciona.
Y dice el hermano, ¿te molestan los espejos? Yo los rompo y se azota el güey a los espejos.
Bueno, entonces creo que estamos de acuerdo que la de las tres películas de Punisher, la que tiene el mejor argumento es la del 2004, la de Thomas Jane.
¿No? Pues contra John Travolta, ¿qué quieres?
¡Ay! ¡Ay! ¡Golo! ¡Ay! Por eso me gustó Código Flecha Rota.
También en Duelo de Bailes y toda la cosa.
No se te olvide Micro. ¿Eh? Que sale
Micro. Es cierto. La única, ahorita lo vamos a mencionar en los personajes de reparto. Vamos a pasarnos a los personajes
de una vez, personajes de reparto.
Vámonos a, ¿quieres? Empezamos si quieres, vamos de regreso ahora, vamos a empezar con Punisher Warzone y empezamos con personajes de reparto, güey.
Mira, aquí tenemos a Micro, para lo que no crea Micro en los cómics, era el güey, oye, necesitas una bazooka, yo te la paso, era su informante, el que le conseguía las armas, el equipo a Punisher para que sea su misión.
Y los aquí, planos del edificio en cuestión.
Pues sí. Y aquí es Truman.
Newman para el que
digo, salía, Newman.
Que salía en Seinfeld.
Ándale, güey.
El mismo personaje, vestido de exactamente igual, haciendo lo mismo.
¿Qué pedo, güey? ¿Que
vivía con su mamá?
Nomás faltaba que entrara Kramer así. Abriendo la puerta, güey. Ay, me equivoqué de drenaje, perdón.
Que el carrito de Punisher hubiera sido el carrito de cartero de Newman, imagínate.
Microchip en los cómics era un elemento que era hasta los noventas que apareció y después desapareció de los cómics de Punisher.
Era un elemento muy necesario realmente en los cómics.
Sí, era el que le conseguía las armas,
sí,
y apoyaba a Punisher porque habían matado a su hijo. Sí. Ahora sí que su hijo había muerto en manos de unos criminales, entonces...
Lo apoyaba desde antes.
No, pero era antes. Pero era un personaje serio, no era un... En los cómics es un personaje serio, no era un... No era el personaje chistosín, cabrón.
No,
el carrito gracioso.
¿No? Exacto, o sea...
Y argumentalmente era muy necesario para que Punisher no hablara sola y tuviera con quién hablar y no soy...
Era el experto en tecnología, ¿no?
Sí, era un super hacker, según esto, aparte de todo, ¿no? Y por eso es que le conseguía dinero a Punisher para financiar su guerra, ¿no?
Siempre está de moda que en las series de acción uno tenga su sidekick que sepa mucho de computadoras.
Está bien, güey.
Para ser a Lucius Fox.
Ándale.
Algo así. Sí.
Pero aquí en esta película, o sea, se reduce a un gordito chistoso.
Es el Patiño.
Que no tiene... Hace lo mismo que en la de George Dredd de Stallone, lo que hizo el Bob Schneider. ¿Cómo se llama este cuate?
El raterito ese.
¡I am the Lord! Dice Stallone, ¿no? Y pero, o sea, en una película que debe de ser seria, no tiene nada que hacer un personaje cómico, cabrón. O sea, tumba todo. Todo el tono que pueda estar estableciendo la película lo destroza, güey, ¿no?
Bueno, desde antes... Yo no llegué a esa parte y ya había destrozado, solita había destrozado cualquier intento de ser seria de la película. O sea, el mismo personaje en vez de verse así malote y todo, se veía ridículo por momentos.
Y estos dos personajes que son los que mantienen la trama de la película son la esposa y la hija del cuate, el agente del FBI que murió, ¿no? Por culpa de Punisher. Sí.
Mataste a mi papá, pero yo te quiero a ti también.
¡Sí! ¿Qué pedo con eso, güey? Entonces, y ya básicamente la trama se basa en eso, ¿no? Ahora, creo que aquí el villano creo que es el mayor, la mayor decepción en esta película, güey. Porque de hecho es un buen actor, cabrón, el que hace de Jigsaw.
¿Quién era? Que no me acuerdo.
Es un cuate que ha hecho varias, de hecho, ha hecho varias, es en inglés...
Al internet, rápido.
Que ha hecho varias películas muy buenas, güey. Acabo de ver una de miedo con él, de fantasmas, que es muy buena, güey.
Hizo una serie de 4 temporadas que se llama The War.
No lo ubico.
Pero bueno, de todas maneras, creo que ahí...
Ah, The Wire.
Pero sí, el problema es que este cuate se llama Dominic West.
Ajá.
El asunto con este cuate es que decidió, o no sé si le dijeron, pero él decidió... hacer el personaje como un personaje chusco y chistoso. Cosa que yo creo que le dijeron, mira, ¿quieres basarte en algo? Te ponemos Batman y Robin, checa a Tommy Lee Jones, así queremos que lo hagas. Y así lo hizo el güey.
No, el discurso que da a los criminales cuando
hay una escena en donde empiezan a caminar como si estuviera marchando, güey, haciendo chistosadas así, bailando, o sea, ¿qué pedo, güey? Creo que definitivamente, además... Desde el principio, aún antes de ser marcado por el accidente, güey, ya era un tipo que según él estaba bien guapo, güey, y se veía todo el tiempo en el espejo y la chillada, ¿no? Y vaya, simplemente no tiene nada que ver con el Jigsaw que hemos visto en los cómics. Y creo que no es realmente lo malo que hayan puesto a Jigsaw como villano, sino cómo presentaron a Jigsaw. Claro. O sea,
¿y a quién hubieras puesto? Realmente Punisher no tiene muchos villanos porque hecho, los
no.
mata.
No, pero,
exacto.
Pero mira, te vuelvo a regresar a lo mismo. Jigsaw,
tiene villanos recurrentes, güey.
Jigsaw se me hace un buen personaje como para una película, o sea, pero bien manejado, o sea, claro. Un cuate que realmente está amargado. De hecho, en los cómics eso es una realidad, está amargado porque Punisher le destrozó la cara estrellándolo contra una piedra, así todo.
Sí.
Pero bueno.
Y aquí lo metió en un estanque de pura botella de Coca-Cola.
Efectivamente.
Para entonces, reciclar vidrio.
Está, pues, está manejado de una manera que, como tú dices, desde el principio no te crees al personaje y ya...
Independientemente de que es un origen en donde... Güey, o sea... Se lo nadie del puede de sobrevivir Batman. A eso, güey.
Es el origen de Batman, del guasón de Batman. En lugar de una de ácido, le tiran una de Coca-Cola.
Ok, pero dependiendo del nivel de acidez de la sustancia en la que haya caído o Jack Napier, puede ser que sobreviviera con ciertos problemas en la piel, güey. Pero este tipo cayó en un tambo de botellas rotas.
¿Qué no era una trituradora de botellas?
Era una trituradora de botellas.
Y él cayó allá. Una
trituradora de vidrio, güey.
Y esa cosa estaba activa y trituraba botellas. Y él estaba dentro.
No hay manera de que sobreviviera. Cicatrices o no cicatrices.
Oh, my God.
Entonces creo que sí es el punto más.
Sí, sí, o sea, de la película. Que de repente algunas de las astillas de cristal que hubieran caído las agarrara Punisher y dijera, joder, tú. Te voy a destrozar, órale, algo exacto, así más o menos fue lo que pasó exacto, en los cómics. Exacto,
que le hubiera ¿no? hecho las cicatrices con una botella rota o algo así en la cara, ¿no?
Se hubiera visto muy nefasto eso, muy violento.
Es que fíjate que honesto, una de las cosas que para mí, para hacer una película de Punisher que se sienta lo... Ahora sí que lo dañado que está este cuate posiblemente tendría que ser una película muy fuerte.
Sí.
Y tendría que ser una película que... Yo creo, y esa es mi opinión, que yo creo que tú, mientras estás viendo la película, deberías de sentir una ambigüedad absoluta. No deberías de estar así como que Punisher es el bueno. Al contrario, deberías de estar tú horrorizado, así como que quiero echarle porras porque es el bueno, pero hace cada cosa. Bueno, porque se supone que es el bueno, pero hace cada cosa que digo, pues no es el
y no romper bueno, no ese es, tono. ¿Sí? Y no romper ese tono.
Respetarlo durante toda la película.
Durante toda la película,
exacto. Por eso que yo siento que para mí Punisher sería una excelente película. Una.
Es el síndrome de tener que darle un origen tanto al villano. O sea, ¿por qué tienen que darle un origen a ese villano?
Sí.
De Jigsaw. ¿Por qué tenía que... Oh, el nacimiento de Jigsaw.
Porque lo hicieron en la película del Hombre Araña.
Yo no sé, güey, pero ese es el... No debe de ser una película
de superhéroes. Es que esa es la cosa. Hay que... tiene que concentrarse en el hecho de que... Frank Castle no es un superhéroe. No tiene superpoderes y no es un héroe.
No,
entonces no es ni super ni héroe. Y el querer aplicar la fórmula de superhéroe a una película que no es de un superhéroe es donde está el gran error.
Sí, yo creo que más bien es un antihéroe. Y volvemos a repetir, si tiene algún superpoder, es que es un tipo que ya perdió todo, que le vale.
Y un pequeño dato de Punisher Warzone para que vean el flop que fue. El presupuesto que tuvo fue de 35 millones. Es
fin. Ah.
En Estados Unidos no llegó a los 4 millones y medio de entradas. Y a nivel mundial ganó 10 millones. O sea que ni siquiera llegó al 50% de lo que costó en entradas, cabrón. O sea, es un flop.
Sí, ¿no?
Vaya, catastrófico, güey.
¿Y ya te imaginas cuánto vendió en DVDs y Blu-rays?
Hombre. ¿Ahí no hubo hamburguesa de McDonald's de Punisher?
Para nada. Entonces...
Con balas.
Bueno, vaya, pues creo que... Bueno, vamos a pasar a Punisher 2004, a los personajes de reparto.
Pues ya platicamos los del edificio a sus cuates.
Los del edificio. Bueno, yo creo que... yo eliminaría todas las escenas en donde salen los tres del edificio.
A mí me cayeron bien.
No, a mí me gustó la escena, la del güero Ángel.
Ah, es cierto.
Cuando lo torturan. Estuvo buenísimo.
Es cierto, tienes toda la razón. Esa escena sí es muy buena.
Esos son huevos.
Fíjate que todas, de hecho, este cuate, no me acuerdo cómo se llama, que salió en Armageddon.
Will Patton.
Will Patton. Este cuate, Will Patton, a mí me parece que es muy buen actor y en esta película hace un papel muy chido y es un personaje muy tridimensional. De hecho, está chido. Y el hilo de historia que lleva este cuate está padre, güey, porque... Vale,
interrumpo, pero ¿qué personaje es? Porque no me acuerdo.
Es el secuaz principal de Saint.
El que es gay de closet.
Ah, ya.
Okay, entonces, ya. Esta idea de que Punisher hace creer a Saint que estaba teniendo un affair con su esposa, es muy buena la idea, ¿no? Y todas las... Él es como que la mano derecha de Saint, o sea, cuando va al ir a matar a la familia, él es el que dirige al grupo de asesinos. Él es el que... En fin, es la mano derecha de este cuate. Y todas las escenas en donde está este tipo cuando va al departamento, por ejemplo, y tiene esta escena en donde le quita los piercings al chavo, todo lleno de piercings en la cara y le quita... Es muy buena. El diálogo que tienen ellos dos en esa escena es buenísimo.
Entonces
nunca
sí creo.
Nunca el chavo.
Creo que las partes en donde sale este cuate son muy buenas y creo que es uno de los puntos altos de la película. Igual John Travolta. A pesar de que hace el papel totalmente John Travolta, güey, haz de cuenta que estás viendo Código Flecha Rota, es igual de malo, güey, estás viendo Contracara, güey, es el mismo güey de Contracara, el mismo güey de Código Flecha Rota, pero funciona, cabrón, lo hace bien, es un villano creíble, es un jefe de la mafia creíble, y además está enamoradísimo de su esposa, güey, o sea, el cabrón no sabe, es su gran debilidad, güey, su esposa. Y entonces Punisher detecta eso y lo ataca por ahí, ¿no?
¿Será versión del Kingpin para la película?
Podría ser, sí. Definitivamente es el hecho de que la película la conviertan en una venganza en contra del tipo que mató a su familia. Pues yo creo que esta película lo que la hace mala es el hecho de que tenga que ser a fuerzas una película de Punisher. Hubiera funcionado muy bien como una película de venganza X, en donde no era Punisher, o hasta el final nos enteramos que es Punisher, pero con este asunto de que están queriendo que sea Punisher toda la película, es lo que la tumba. El hecho de tener que haber metido a esos personajes en el edificio. En fin, creo que son los detalles que tumban la película, pero hubiera sido una... De hecho, por ejemplo, el punto de que en donde después de que tortura... Además, el ritmo de la película. El momento que tortura a este cuate y todo, ¿no? Y Punisher dice, lo voy a matar, que no sé qué. Y a partir de ese punto se va a hablar por teléfono, bola de cosas. Y, o sea, y de aquí a que toma su venganza te tardas un buen rato, güey. O sea, tiene muchos puntos en donde la película podría haberse acortado y hubiera sido, tenía un ritmo mucho más chido, güey. Y sí, tiene una serie de escenas muy buenas. La escena del ruso, no podemos dejar de mencionarla. Es excelente.
La donna inmóvil.
La música que... Porque eso no lo tomaron del cómic, la música, güey. Y es excelente la música que utilizan para esa pelea. A mí se me figura totalmente a la pelea entre Indiana Jones y el alemán grandote en Cazadores del Arca Perdida, güey. Sí. Es esa idea del héroe que de plano no puede con el tipo, güey. Y Punisher tiene armas por todos lados en el cuarto y ni así, cabrón.
Agarra el revólver y lo...
Sí, se lo dobla, güey. Muy buena esa escena, güey. Creo que es el punto más alto de la película. Sí,
esa escena tiene un matiz cómico, sí. Porque es cómico.
Definitivamente.
Pero si aceptamos el hecho de que va a estar el matiz cómico en la película, es una de las escenas que funcionan mejor.
Sí. ¿Sí?
Personalmente, insisto, si a mí me dijera Antonio, vas a hacer una película de Punisher, nunca pondría una escena de este tipo. ¿Sí?
Claro.
O sea, no con ese matiz. ¿Sí?
Porque no, pero es Punisher, es lo que te digo. En esta película se convierte en una película de Punisher los últimos 10 minutos. Todo lo demás no es una película de Punisher.
Pobre sí. Punisher.
Bueno, pues, ¿qué más podemos mencionar de los personajes en la película? ¿De quién más se acuerda?
Rebecca Romijn Stamos. ¿Sí?
La esposa de John Travolta, ¿no?
¿No? ¿O quién es? No, es la...
La esposa de Frank Castle.
Es Mystique.
Ah, Mystique.
La de la güera del edificio.
Ya.
Así es. Que se la pone en el cómic toda plana, así, sí, X, y aquí toda buenota. Y
sí, aquí
con guapísimo. Con su playerita ahí, enseñando casi todo.
Así es. Es imposible que una chava así viviera en un edificio así, güey, de mesera. Alguien la hubiera sacado de ahí, wey.
¿Verdad? Es lo que yo digo.
Definitivamente, güey. Y bueno, pues pasamos a los personajes de reparto de Punisher 1989.
No me acuerdo. Tenía como 12 años.
El villano en esta película de Punisher es un cuate que salió en muchísimas películas en esa época. Y de hecho, siempre ese güey... Es de esos cuates que lo ves y dices, este cuate no puede ser bueno. O sea, es de esos cuates que ya sabes que se llama Jeroen Krabbe. Yo creo que es alemán el tipo, pero Toño lo quiere ver. Inmediatamente lo reconoces. Si ustedes lo buscan en IMDb, sí, inmediatamente lo van a reconocer. Inclusive ahorita sigue trabajando el güey y sigue igualito. En cuanto sale en una película, dices, ese güey no puede ser el bueno. No es tan amenazador como Travolta, porque el güey llega al punto de pedirle ayuda a Punisher, ¿no? El cuate llega a un punto en el que todas las pandillas están en guerra y él también ya pierde control por completo de su banda, ¿no? Ahora, los ninjas, pues son el ninja número uno, el ninja número dos y el ninja número tres. ¿Les pareció a lo mejor una cosa inteligente el meter a una chava güerita, guapa, que utiliza sus aretes como estrellas ninja y los avienta? Pero llega a ser patética la pelea con Dolph Lundgren con esa chava, porque le cuesta... De hecho, Si en toda la película se lo putean, la que más se lo putea es ella. Básicamente Dolph Lundgren es madreado por una vieja en esta película, pero...
Es así. Que la entrenaron desde niña.
Ok. Sí. Entiendo ese, ese punto, pero...
Y si tan solo Punisher tuviera una especie de entrenamiento militar.
¡Exacto, güey!
Si fuera Dolph Lundgren. Que tomo mis anestas y hasta voy a aventar un muro. ¿Qué te parece?
Es fatal. Entonces, sí, realmente los villanos. Creo que el gran rescatable en esta película de los personajes de reparto es el amigo de Punisher, ajá, el compañero de la policía, Louis Gossett. Este cuate siempre hace un muy buen papel. Igual que Travolta, siempre hace el mismo personaje, el cabrón.
Sí.
Pero pues funciona, güey. Es de esos actores que los contratan para que hagan ese personaje, güey. Y en todas sus películas hacen el mismo.
Y además tiene carisma el
actor. Tiene carisma. Es un tipo que cae bien y es el cuate que anda buscando a Punisher por todos lados, ¿no? Y pues ya sabes, la ropa 80s al máximo, güey. Pero sí, definitivamente los villanos aquí son villanos tomados de clichés clásicos de el ninja, el mafioso, son los villanos más acartonados que te puedas
pirata,
imaginar.
Nada más por ahí metido,
les faltó el pirata.
No, de hecho, a mí eso me llamó la atención porque a mí me gustaba mucho esta película de Punisher. Yo cuando la vi, ¡ay, está chida! Y sobre todo, bueno, la emoción de darme cuenta ya cuando vi la calaverita en los cuchillos. ¡Ay, es de un personaje de cómic! A ver, esta película, ¿no? La vi con mucho cariño. Pero sí, ya volviéndola a ver, tiene, como tú dices, un montón de cosas que dices tú, eso ya está demasiado visto, esto sí. Ya es demasiado tomado de otros lados y se ha repetido hasta la saciedad, ¿no? Entonces,
no, y aún en su momento, ya es una película que toma de todas las películas que vinieron antes, ya llega en el declive de las películas de acción de los 80s.
Sí, no, y aparte, pues en la misma producción la notas, o sea, como que sí se nota un poquito raro por ahí toda la cuestión de estos, de los efectos, de la mayoría de las actuaciones que no están como que tan en su punto, entonces, pues sí, sí te la ves ahorita y ya es una película que la típica serie B, como sí, le llaman.
No, y ese informante, cabrón. Ajá. El informante. O sea, yo creo que cualquier policía querría un informante así. Es el amigo que cualquier policía quiere, güey. O sea, el güey está enterado de todo, güey. De hecho, en esta película Punisher no necesita más. Simplemente le da una botella a este güey y este güey mágicamente sabe todo lo que necesita saber de la mafia, güey. Y mágicamente se entera porque el cuate no, al parecer no tiene ninguna relación con ellos. Al parecer ha de tener algún tipo de microbio, no sé cómo le hace, cabrón. Pero de todo se entera el borrachín.
No, mira, es que es un medium. Le pones una buena chela y te investiga de todo por medio espiritual.
De Torque, el personaje de Frank Miller.
Ajá.
Era el informante de Daredevil. Y creo que también de Batman. Torque, un negro. ¿Te acuerdas?
De Batman no, pero de Daredevil sí.
De Daredevil. Pues es esa idea, güey. El héroe llega y le pregunta y este güey le dice todo. Ah, y otra cosa que también. Los niños, güey. ¿Por qué sintieron que tenían que meter niños en la película de Punisher? Es algo que nunca sabré, güey. Ni siquiera en una... Si vas a hacer una película estilo Rambo, ¿por qué tienes que meter niños, cabrón? Y hay que rescatar a los niños. Bueno, lo peor es cuando el niño salva a Punisher, que le van a dar un balazo y entonces el niño se avienta y lo salva. Y aquí también. ¡Ay, mataste a mi papá, pero te quiero! O sea... No.
¿Qué onda con eso?
Sí, de veras.
No, yo lo que quiero ver es la cuenta del psicólogo.
¡Qué pedo! Bueno, al menos aquí sí. Punisher le dice al final al niño, tienes todo para... Eres un buen niño y espero que crezcas para ser un buen hombre. Y si no, te estaré esperando.
¿Me vas a comprar helados, papi?
Y bueno, ya vamos a pasar a Punisher, güey. ¿Quién es el mejor de los tres Punishers? Vamos a empezar por Dolph Lundgren. Dolph Lundgren es un cuate que nomás no le crees, cabrón. Al menos en esta película. Porque mira que He-Man lo hizo muy... Era He-Man, cabrón. No, ¿verdad? Tampoco.
No.
Pero...
no se vio, pero todos viendo a Mario con una cara así de pedo con tu vida.
Bueno, lo que sí te puedo decir es que sí era Iván Drago.
Ese sí.
Primero no. Fue Iván Drago.
Es que esa es la cosa. Él es Iván Drago. Exacto. Punto.
Sí. Fíjate que las escenas físicas no
deberían ser como Dolph Lundgren, deberían ser como Iván Drago a la fregada.
Las escenas físicas, o sea, hay unas partes en las que corre disparando. Se ve el güey más torpe del mundo, cabrón.
Sí.
Donde se avienta disparando de con una cuerda, así una zip line, güey, y los ninjas también, y Bueno, no, o sea, simplemente no le crees una sola escena en la que aparece.
El bueno, colmo, es que tener en cuenta que él es ingeniero químico.
Ok, no tiene estudios.
Y tiene una tuvo una beca en matemáticas del MIT.
¡Órale! Todo para ser Iván Drago. Y exacto. Y esa escena en donde se cura. Bueno, o sea, podrías poner las dos al mismo tiempo, la de Rambo 3 en donde se cura poniéndose pólvora y se
pólvora.
Y se cura el que le dieron un balazo en su llantita derecha, la llantita aquí la. Y igual aquí le dan un balazo y entonces agarra y pone el cuchillo al rojo vivo y se lo pone. ¡Oh! O sea, mayor cliché del mundo y definitivamente.
Y se escucha el eco por todos los túneles.
Sí se ve grandote el güey y todo se ve imponente, pero no le crees nada, cabrón. No se le cree simplemente, ¿no? Entonces, sí, sin embargo, está chida la idea de que nunca sale con la calavera, siempre sale con pintado nada más en la cara con un maquillaje negro. Es lo único que lo hace ver como Punisher y el asunto de los cuchillos que deja por todos lados que le han de salir en una lana, güey.
A mí además lo que me gustó es que creo que sí se ve un Punisher bastante dañado, o sea, como dice Toño, no es un personaje que tú digas, ¡ay, me cae bien! O, al contrario, hasta pena ajena sientes por él, o sea, se nota que está bastante dañadito, bastante tocadiscos, y que, bueno, pues a lo mejor lo que hace lo medio comprendes, pero no te gustaría estar en sus zapatos. Y creo que ese fue... Vuelvo a repetir el acierto que hizo que me gustara la primera vez que viera la película, aunque, como tú dices, ya lo vi después de mucho tiempo y dices tú, no, como que así no se movería Punisher, o sea, de hecho es más, muchas veces cuando de repente se cambia un actor de acción por otro, hasta se cambia la coreografía, porque dicen, no, es que este actor pelea muy diferente a este otro, este es más ágil, o al revés, este es más... Se notó que faltó que hubiera un equipo realmente profesional que dijera, no, este cabrón es demasiado bulky, o sea...
Y esa pelea con la güerita, güey.
Además.
No mames. O sea, se lo madreó una güerita
para que
de
por
uno,
ahí en el descanso de
unos 60
pisos metal.
No, o sea. Pero bueno. Y pues vamos a pasar a Thomas Jane. El Punisher del 2004. Que creo que es un güey que hizo un excelente papel rodeado de una película que nomás no dio el ancho. Pero creo que todas las escenas, al menos en mi opinión, donde aparece Thomas Jane, lo hace muy bien y hace un excelente papel el güey en Punisher y se la crees perfectamente. No sé qué opinan ustedes.
Yo creo que es el mejor Punisher ahorita.
Sí.
Me la creo.
Y definitivamente en esa película, dice que fan film, pero pues así como que no son muy... O sea, no puede decir que es un fan film si ya fuiste Punisher en una película de Marvel Studios, pero bueno, le dicen fan film. Pero pues es muy buena, güey, esa película también. ¿No la has visto?
No.
Es un fan film de 10 minutos en donde vuelve a hacer su papel de Punisher, Thomas Jane, güey.
Ya veo.
Y Toño está poniendo la cara de qué pedo, ¿por qué no he visto esto? No,
Toño está agarrando el celular y está cargando el video en este instante, pero bueno.
Entonces, sí vale mucho la pena que lo vean, busquen.
¿Lleva su playera agujereada a lavar?
¿Perdón, Enrique?
¿Lleva su playera agujereada a lavar?
Ándale, güey. No, vale la pena que lo vean sin spoileárselos, está muy bueno, como corto, es un muy buen corto. Y pues la idea es que cuando lo presentaron no dijeron que era Punisher. Simplemente tú a lo largo del corto vas reconociendo quién es, ¿no? Simplemente viendo al actor y viendo lo que está pasando, te imaginas y ya al final, ¡ah! Era Punisher, ¿no? Sí. Entonces es lo chido del corto, porque sí pierde un poco cuando te dicen sí, es Punisher, güey. Antes de verlo, pues ya pierde un poquito.
¿Cómo se llama? Dirty Laundry.
Sí.
Dirty Laundry, entonces, o sea, como que...
Sí, aquí está. Sí,
la ropa sucia.
Pero
que sí creo que definitivamente Thomas Jane no le dieron chance de ser el Punisher que quería ser. Creo que esta película es una buena precuela, pero pues no le dieron chance de ser el Punisher que hubiera podido ser realmente, ¿no? Y creo que hubiera sido un muy buen Punisher ya. Si hubiéramos actualizado el argumento a lo mejor de la primera película de Punisher y ponemos a Thomas Jane ahí, pues a lo mejor hubiera estado, y actualizado me refiero a realmente simplemente agarrar los puntos, ok, no, olvídenlo, entonces no. Pero un buen argumento para Punisher, en donde Punisher ya, a lo que me refiero es que ya sea un Punisher que ya lleve años trabajando como Punisher y que pongan a Thomas Jane en la película, creo que lo haría muy bien este güey y sería Punisher como Robert Downey es
Iron Man.
Es Iron Man.
No creo que le den otra oportunidad a Punisher hasta dentro bastante largo.
Sí, ¿verdad?
Con lo que dijiste de que no ganó casi nada de dinero.
No, patético. Y pues bueno, hablando ya de la última película de
Warzone.
De Punisher, ¿cómo se llama este cuate?
Ray Stevenson,
que fue, creo que lo único de lo que se conocía este güey era de Roma, ¿no?
Yo de Roma lo conocía.
Sí, yo también. Pero no mames, o sea, lo ves y dices, es Punisher, cabrón.
Sí, sí. Mira, yo Ray Stevenson es un actor que me gusta mucho su trabajo en general. Ahorita de hecho está saliendo en Dexter, en la última temporada salió, pero bueno, ya, otro tema. Pero,
¿y como Volstagg?
¿Y como quién?
Como Volstagg.
Ah, sí, en Thor.
Ah, sí, ok, bueno, sí. Esa es otra historia. Pero
son muchas historias.
Sí, son muchas historias por ahí. Pero cuando yo supe que iba a ser Punisher, yo dije, pues tal vez le quede, ¿no? Por el detalle de que hay momentos en los cuales se ve como un hijo de puta.
Sí.
Y está grandote, o sea, es un cuate que puede imponer y demás. Desgraciadamente le quisieron poner el papel tierno, que le queda también a Ray Stevenson, que es lo peor del caso. El cuate sabe cómo hacer que como que dices, ay, mira, es un tipo grande y rudo, pero
tiene su corazón. ¿Sí?
Ay, se pone a jugar a la comidita con la niña que mató al papá de la niñita, se pone a la comidita ahí.
No, y me gusta mucho que en esta película ellos saben que este güey no es muy ágil, y entonces, independientemente de la escena del candelabro, fuera de eso, sí no lo ponen a correr, no, o sea, no lo ponen en escenas exageradamente físicas, sino que depende mucho de sus armas, exactamente, es como un tanque, sí.
Ándale, sí.
Y de hecho me gustó mucho el diseño del chaleco que le cubre el cuello, hace verse muy bien al cuate este como Frank Castle, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces, es que todas tenían una playerita y ahora sí tiene un chaleco antibalas.
Sí. No, y está vestido con ropa militar definitivamente, ¿no?
Sí, o sea, presenta una imagen todo de una persona que en realidad dijo, ok, si voy a estar yo solo enfrentándome contra todo lo que se mueve, pues que ¿cómo puedo ir protegido?
Claro, básicamente.
Además va con sus Levi's y su playerita negra ahí.
Sí, el otro va protegido por unos huevos gigantescos porque lo único que va a parar ahí cuchilladas, balazos y o semejante.
Entonces, pues sí, creo que ahora la idea de este Punisher y el clímax que tiene, la de Thomas Jane, el clímax, es donde realmente se convierte en Punisher, que sale con el arco y las flechas, y bueno, el asunto de los coches creo que no funciona, no sé si se acuerdan.
No, eso no, no.
Ese asunto de la calavera con explosión de coches es algo que...
Sí, es como, ¿por qué? ¿Por qué harías eso?
Yo creo que se los explicaron y dijeron, ¡órale, eso está bien poca madre, güey! Y luego ya que lo ves así como...
Yo creo que dijo, eso se vería, ¿sabes dónde se vería chingón? En el tráiler, güey.
Sí.
Y dijeron, pues se pone, entonces. No, es una de esas cosas.
Igual que, ¿sabes qué se vería chingón, güey? Rider haciendo pipí.
¿Sabes? Sería como un lanzallamas. Y ahora,
no funciona.
No, te digo, mira, para mí una buena adaptación de esto, ya llevo rato mencionándolo, sí, ¿no? Sí. Pero tendríamos que hablar de una película sobre un cuate que está sufriendo de estrés postraumático como resultado de alguna guerra o algo así, que el sistema le falla, el sistema en el cual él cree, para el cual ha estado trabajando, se ha esforzado toda su vida, que aparte le tiene una terrible tragedia personal, en este caso la pérdida de su esposa, hijo, hijas, como quieran verlo. Él pide ayuda al sistema en el cual ha confiado y le dice básicamente, llégale. Y que llega un punto en el cual dice, sale, entonces voy a tomar asuntos en mis propias manos, y se arranca. ¿sí? Y para mí una película así sería algo de este cuate, insisto, dañado, se tiene que ver dañado, es crucial para mí eso en una película de Punisher, que tú lo veas y digas, este cuate está mal, que te sientas mal por él, y que veas cómo en realidad él está descargando todos sus problemas, se los está aventando en una versión brutal al enemigo al cual está él intentando aplastar, y es ver cómo él va deteriorándose, ¿sí? De hecho, yo siento que posiblemente un final, tal vez, no sé, no, yo para mí una final de una película de Punisher no tendría un final feliz, ¿sí?
Tal un suicidio,
vez,
a lo mejor.
Tal vez el cuate llega, y, por ejemplo, imagínate qué pasa si el cuate va haciendo cada vez cosas más y más brutales hasta que algo le hace darse cuenta que en su búsqueda de venganza él está prácticamente, él ya es aquello que empezó él a
muy al estilo, así termina precisamente, así termina, como Punisher mata al universo Marvel, al momento de que mata al último, él le dice, por fin, ahora sí ya terminaste tu trabajo. Dice, no, todavía queda uno.
Sí, no, o sea, para mí un final así sería una, obviamente es algo que es dificilísimo que una productora acepte, porque están, todavía tienen la mentalidad, es un personaje de cómic, tiene que acabar como que el héroe, el bien gana, ¿no?
El argumento y la trama tratando de reivindicarlo, ese es el problema con estas películas. Sí.
No, toda la trama está tratando de reivindicarlo. De que Punisher va a empezar y terminar roto,
sí.
Punto. No están dispuestos a decir, no, tiene que ser bueno. ¿Cómo le hacemos para que al final quede como ya?
Y si tiene un arco de personaje, bueno, tiene que ser un arco de personaje en donde al final termine peor de lo que empezó.
Sí, o sea, que al final...
No sé. Puedes reivindicarlo, güey. No puedes ponerlo como superhéroe. No puedes ponerlo salvando gente. No puedes ponerlo... Sí puedes ponerlo que tiene un código torcido de honor.
No matar inocentes, no matar agentes de la ley.
Exacto. Pero no más. O sea, no puedes reivindicarlo... quitándole, si lo reivindicas, le quitas su esencia, que es lo que pasa en estos momentos en donde se pone a jugar al té con la niña, o en fin.
Sí, no tienes que hacerlo necesariamente un tipo malo, en el sentido de que, pues sabes que mato a los niños, no me importa, no para nada, pero no tienes,
al contrario,
no tienes que intentar generar empatía.
Llevó a eso.
Exacto. Creo que por ahí va, es parte del asunto, exacto, ¿no? Tienes que ver un tipo que si está la niña jugando ahí, para él la niña es prácticamente una cosa que está guardada en el lugar por circunstancias y párale. No es como que, ay, ¿cómo hago que se sienta bien? No, para nada.
No, hay que...
¿sabes qué? Esta niña no forma parte de mi misión.
Sí.
¿Y ya? Entonces para mí no existe. Punto. Entonces es algo, y la verdad creo que es algo que es muy difícil que los guionistas hagan, que una productora acepte, y entonces francamente no creo que vaya a ser una película que de Punisher que nos vaya a tocar ver.
Ay, bueno, pues entonces creo que todos llegamos a la conclusión de que vamos a ya nada más a dar el score final. ¿Mejor argumento?
Punisher 2004.
Sí. ¿Mejores personajes de reparto? Punisher 2004. Mejor sí. Punisher. Thomas Jane.
Pues es que sí, en actitud pues
Thomas, creo que se la lleva toda la
de 2004. Sí, es de 2004, ¿no? Es la de esa es la buena. Sí.
Definitivamente esa es
mejor
la...
actor, mejor...
Digamos que es la menos
horarios, guión.
Sí. O sea, en cuanto al actor, yo insisto, por ejemplo, Ray Stevenson posiblemente hubiera hecho un buen Punisher. Desgraciadamente no es el papel que le dieron. Le dieron un papel de otra cosa. Ah, no, de calle. Sí, también, bueno, Thomas Jane no le queda mal el papel.
No, sencillamente.
Es un estilo distinto de Punisher, ¿no?
Claro.
Thomas Jane se ve más atlético y Ray Stevenson se ve más, grande, Sanctus. Más imponente, sí. Más como un tipo que dice, no, por favor, no me madre.
Eso le dijeron en la película.
Sí, definitivamente. Entonces, bueno.
Era más como el Punisher de Klaus Jason, ¿no?
No, mira. Sí. Más que el de Klaus Jensen me recuerda mucho al de John Romita Jr.
Sí,
ándale.
Ese era el que yo dije, cuando yo dije, lo van a agarrar a Ray Stevenson, qué bueno porque lo van a hacer como el de John Romita Jr., pero sí. No.
Pues bueno, jóvenes, esas son las tres películas de Punisher, más La Ventana Indiscreta, más Los Gigantes de Pedro. Y somos...
Pedro Ajas.
Gustavo Duarte.
Enrique Melgarejo.
Toño Noval.
Y Mario Padilla, y ya saben, escúchenos en iTunes, Pedro, ya estamos en iTunes.
Sí, desde hace mucho tiempo, pónganos reviews, no sean gratis.
Sí, pongan reviews. Pedro les va a mandar, ¿qué les vas a mandar?
Les lee especialmente
un poema de Oscar Wilde. Al oído, les va a leer un poema de Oscar Wilde.
Se los va a garantizado.
A susurrar, qué horror. ¡Tau! ¡Ya estamos en Twitter!
¡Órale!
Así arroba es, y con la arrolladora cantidad de 300 y cacho de seguidores.
¿Está chido?
Vamos a alcanzar a Naí, cabrón.
A la abuelita, que tiene como 2 millones.
¡Ándale, güey! ¡Ya estamos en Facebook, Toño!
¡No manches!
¡Sí, güey! Toño no tiene Facebook, quien lo busque no lo va a encontrar, porque el güey no cree en las redes sociales.
Tengo Facebook, nada más no lo uso.
¡Oh! ¡Ah, bueno!
Y no admite a nadie.
¿Cuántos amigos tienes? A mí no me tienes de amigo, ¿eh?
No sé, no sé.
Pinche Toño, no somos amigos.
Es que lo abro como una vez, en serio, abro mi Facebook como una vez cada 6 meses, algo así. Y cada que veo cuando solicitudes, veo tantas que digo, ay, qué hueva.
¡Ay, es bien popular el cabrón!
No, ya ves que todo mundo le da por agregar sin saber quién rayos es. Si alguien lo conoce, lo agregan. No.
Y bueno, jóvenes, pues ya saben, escúchenos en nuestro blog tribunaldelosuperweyes.com, nuestro Facebook Tribunal de los Superweyes y nuestro Twitter @superweyes. Y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.
Adiós.